Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la tribuna del Athletic, que cada día es este Directo Marca Bilbao, desde ahora mismo y hasta las 3 de la tarde. Aymeric Laporte, sí, será jugador rojiblanco. Queda el análisis de la documentación por parte de la federación, porque al ser una transferencia desde Arabia requiere no solo del análisis de la liga, sino también del análisis de la Federación Española de Fútbol, que en cuanto dé el visto bueno significará que Aymeric Laporte puede ser presentado y jugador de pleno derecho del conjunto rojiblanco. Ayer entró la documentación antes del cierre de mercado a las 12 de la noche. Y la verdad es que tardó hasta el último momento, porque incluso llegó a haber diferencias de último momento también con el Al Nassr. Como os veníamos contando, la situación con los equipos árabes no es fácil, cuando sobre todo hay diferentes entes que pueden opinar sobre los diferentes fichajes. En julio, acuerdo Athletic Laporte. Al principio de la semana pasada, todo cerrado aparentemente con el Al Nassr, con el Athletic. Laporte era jugador rojiblanco. Pero en Arabia las cosas están estratificadas y por encima del Al Nassr no se consideró viable lo que se pretendía, así que vuelta otra vez hacia atrás. Intensas negociaciones, intercambios de pareceres este fin de semana hasta la última hora de ayer para finalmente cerrar la incorporación al Athletic de Aymeric Laporte. Una incorporación que al final ha supuesto desembolso económico para el Athletic, incluso más desembolso del que se esperaba en un primer momento, porque al principio incluso se pretendía ese finiquito y cierre de Laporte con el Al Nassr y luego la incorporación al conjunto rojiblanco. Al final ha tenido que aparecer esa negociación a tres bandas, el Athletic poner más pasta encima de la mesa, también hacer cesiones Laporte y el Al Nassr, pues bueno, al final ha tirado para adelante, ha dado el visto bueno con la aprobación también de sus superiores y de todo el mundo, así que hacia adelante el fichaje de Aymeric Laporte por el conjunto rojiblanco. Por lo tanto, ayer entró en el horario permitido, la documentación se está analizando y convendría, obviamente se va a intentar que sea así, que sea en el día de hoy, porque hoy a las 12 de la noche termina el plazo también de inscripción en Champions. Así que vamos a ver si a lo largo de los próximos minutos, las próximas horas, todo se oficializa, se da el visto bueno que ayer la Liga daba por hecho. De hecho, en el comunicado de cierre de mercado, la noticia incluía a Laporte como una de las gestiones que se habían realizado en ese mercado y pues incluyéndola en ese último día, en esas últimas horas, en esos últimos minutos de mercado. Luego lo quitó. Esta mañana ya no estaba esa noticia incluyendo a Laporte. Bueno, claro, al final habrá que entender que es un tema de respeto institucional, marcar las formas, lo mismo que el Athletic no ha anunciado el fichaje de Aymeric Laporte, también por guardar las formas hasta que la documentación todos los implicados, en este caso implica la Federación Española de Fútbol por el tipo de transacción, digan que todo está correcto y se pueda anunciar a Laporte. Pero ayer ya la Liga dejó entrever a nuestros compañeros de Radio Marca desplazados en Madrid que todo parecía en regla y que no tenía pinta de que hubiese ningún problema, ni de que lo fuese a haber en el día de hoy con la segunda de las revisiones. Pues esperando a que la Federación dé ese visto bueno, a que Laporte sea oficialmente jugador del Athletic, al final la operación ha salido más cara de lo que el Athletic pretendía, pero Laporte va a ser jugador del conjunto rojiblanco y va a jugar al menos las próximas tres temporadas en el Athletic. Ya tiene su fichaje también Ernesto Valverde y el club. Obviamente los movimientos de última hora que te hemos venido contando de prácticamente este fin de semana le dejaban al Athletic a los pies de los caballos, sin mucha posibilidad de maniobra para convencer a nadie para que un central de garantías y a un precio razonable pues pudiese llegar a Bilbao. Al final se ha echado el resto y se ha conseguido ese cierre de fichaje en el cierre de mercado de Aymeric Laporte para que con Aitor Paredes y Dani Vivian sean los hombres que defiendan al portero de la selección española delante de él, porque Unai Simón está ahí detrás de esa zona de centrales. Y esta mañana ha estado en la tribu en Radio Marca con Raúl Varela. ¿Cómo está el Athletic? Bien, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos bien, ¿eh? Sí que es verdad que tuvimos una pretemporada bastante complicada. Al final solo conseguimos ganar un partido a la Ponferradina. El resto fueron derrotas que la verdad es que, bueno, generaron un poquito de dudas en la afición. Pero bueno, yo creo que el mensaje del grupo siempre fue el mismo. Desde que empezase la primera jornada es cuando empezaban las balas de verdad. Y bueno, la verdad es que lo hemos resuelto bien. Con un juego que no ha sido muy fluido, pero al final menos ha sido eficaz. Y ahí estamos con 9 puntos. Bueno, evidentemente son 3 jornadas, son 9 puntos que ya nadie nos puede quitar, efectivamente, pero todavía quedan 35 partidos por delante y queda un mundo, partidos entre semana ahora cuando termine este parón de selecciones que empezamos a encarrilar con Champions y bueno, creo que se verá ahora cómo responderá el equipo a los partidos cada 3-4 días.
Bueno, pues habrá que verlo porque los partidos se van a acumular efectivamente a partir de que todo se ponga en marcha después de ese partido, el siguiente de Liga frente al Deportivo Alavés el sábado día 13 a las 6:30 de la tarde. Antes hay un amistoso de la Escuadrilla Chapela el jueves a las 8:30. Bueno, pues eso es lo que tiene el Atleti por delante de los próximos compromisos, ahora pendiente también de sus internacionales, de los que están con la selección española, de los que están con Marruecos, del que está con Marruecos, del que está con Ghana, de los 5 internacionales que tiene el Atleti. Laporte será el siguiente. Unai Simón, Dani Vivian, Nico Williams. En la siguiente ventana, la de octubre, tiene pinta de que será Laporte con la selección española, más Iñaki Williams con Ghana y Marwan Sanadi con Marruecos. Por cierto, que las operaciones y la operación de última hora de Aymeric Laporte, porque estaba todo centrado y enfocado en eso, en ver si se iba a poder conseguir, la verdad es que ha sido uno de esos momentos de mercado que no estamos acostumbrados a vivir en el conjunto rojiblanco. De hecho, este mercado ha sido un mercado que no estamos acostumbrados a vivir. Múltiples cesiones de equipos, además de jugadores, incluso de primera plantilla, hasta teóricamente contrastados, como Álvaro Yaló. La de ayer también a última hora de Vencedor, Unai Vencedor al Levante Unión Deportiva. Quería un primera división y ahí lo tiene, para buscar su hueco, para intentar tener minutos. Cesión de Unai Vencedor al Levante, sin opción de compra. Y será hasta el 30 de junio, o sea que obviamente por un año. Habrá bonus por objetivos colectivos y penalizaciones económicas por no participación. Así que, si no le ponen, pasta. si consiguen la permanencia, pasta. 24 años, hasta 2027 contrato, ficha que en su día se le firmó importante, y ahora vamos a ver si puede tener ese recorrido también en el Levante, y ojalá el entrenador del próximo año. Hay elecciones, veremos si es Valverde, si no, si se vincula a alguien, si es que hay más candidatos, si no, o a ver cómo se gestiona eso, pues que pueda, por ejemplo, tener que decidir entre él y el que ya está haciendo una gran campaña Canales en el Racing de Santander, por ejemplo, algo más retrasado y está haciéndolo muy bien. Bueno, decía, mercado de fichajes extraño, porque hasta última hora, concesiones de Enjundia como la de Vencedor, con llegadas de Enjundia como la de Aymeric Laporte, con salidas también y cesiones habituales, pero quizás no tan habitual, de jugadores de primer nivel como se ha producido con Álvaro Yaló, por lo que costó los 15 millones más 5 en variables, y a equipos tan extraños y curiosos como el Algarrafa de Qatar. Pero bueno, y la llegada de Robert Navarro, que no por sabida, que venía con un año de retraso, como sucedió con Grosabel, pues no deja de ser una llegada, y la espectacular llegada también de Jesús Areso al conjunto rojiblanco, más allá también, evidentemente, de la no llegada, pero sí la renovación de Nico Williams. Con él empezó todo, ¿no? Bueno, el verano pasado empezó con él todo. Unai Simón, este verano, Nico Williams, sí, no.
No lo vi fuera del Atlético, Nico Williams, más que nada porque el precedente del año anterior, que igual en el año anterior así que lo veía un poco más complicado, decía, ostras, que... pero como sabía que el año pasado, el año anterior, el de la Eurocopa, se hablaron tantas cosas, se le faltó al respeto tanto, que lo vi reflejado en este verano, y dije, mira, imposible, estamos volviendo a repetir algo, que yo lo veo con lo que si no hay fútbol, de algo se tiene que hablar, y en este caso de lo que se hablaba era de Nico. En ningún momento Nico dijo nada, hizo ningún gesto, la gente dice que le dio la palabra, no le dio la palabra, los tenían hecho, no tenían hecho. Nico ha renovado por 10 años en el Atleti, yo creo que eso es la mejor manera de decirle a todo el mundo de que se quería quedar con nosotros. Entonces no le vi fuera, no le vi fuera, y estuve muy tranquilo porque lo viví el año anterior en el año del verano de la Eurocopa, y lo veía que era lo mismo, los mismos en tal plazo va a firmar, y no ocurría, no, porque ha ocurrido esto, lo mismo del anterior, y probablemente el verano que viene, después del Mundial, volvamos a escuchar algo, seguro.
Pues hombre, dependerá, ¿no?, de la temporada que haga y del Mundial, pero podría ser. Tampoco la cláusula es prohibitiva, viendo lo que se paga en Inglaterra, que se van por encima de los 100 millones sin despeinarse en exceso, pues una cláusula por debajo de los 100, en torno a los 90 y algo, que será como ha quedado la de Nico Williams, pues no parece inasumible, dependiendo de qué clubes. Otra cosa es que volvamos a la misma historia y que puedan realmente seducir a Nico Williams. Bueno, pues por ahora lo que le seduce es lo que ya tiene, un contratazo de 10 temporadas más y además un sueldazo, evidentemente, pues poniéndose en el top de la plantilla. Eso sí, ha habido momentos que hay que borrar. Algunos dicen que no fueron aficionados rojiblancos, pero por si acaso, sobre las vandalizaciones y demás historias, también ha hablado el que habla como capitán de cualquier sitio donde está, de la selección española, del Atlético, aunque lo sea Iñaki.
Sí, a ver, borregos hay en todos lados. Evidentemente, yo siempre estoy muy orgulloso y siempre pongo por bandera a la afición del Atlético. O sea, eso no voy a dudar nunca de ellos. Pero incluso en la afición del Atlético hay borregos. Hay gente que no sabe lo que es el Atlético y no sabe comportarse. Y gente que se piensa que hacer una pintada o que romper un coche o que decirle a los familiares algo o lo otro por la calle, eso es ser aficionado al Atlético. Eso no es ser aficionado al Atlético, eso es ser un borrego en el fútbol que no eres consciente de dónde estás. Entonces, a mí lo que me da rabia de todo esto es que nos pensamos, de cara al exterior, de cara a la imagen que la afición del Athletic tiene con todo el mundo, esta gente que hace las pintadas y demás, hace ver a todo el mundo que la afición del Athletic es así. Y no es verdad. No es verdad, es el 99,99% de la gente está con Nico y la apoya, pero ese 0,01 es que hace la pintada y el que, claro, luego dicen por ahí los de otras aficiones, dirán, mira los aficionados del Athletic lo que le hacen. No es verdad, y a mí me da rabia por eso, porque gente que se cree que es aficionada del Athletic, lo único que hace es manchar la imagen del club. Entonces, bueno, por ese lado hay que entender que hay de todo en este mundo y hay que convivir con ellos y bueno, pues entender que podían darse esas situaciones, aunque no las voy a compartir nunca jamás.
Unai Simón en Radio Marca, esta mañana en la tribu, hablando de todo un poco, y por supuesto nosotros destacando lo que ha hablado sobre el Athletic, sobre él y sobre la situación en la que está el conjunto rojiblanco, que obviamente ya le hemos escuchado. Es muy buena, sí, 3 de 3, 9 puntos, igualado ahí arriba con el Real Madrid. Bueno, a pensar en grande, o por lo menos una vez de pensar primero a lo bajín y en pequeñito, en que la cosa vaya como todos los años desde que se creó la liga, y luego a buscar más, a mirar hacia adelante.
Tenemos un equipo, evidentemente un proyecto para aspirar a puestos europeos, para tener un objetivo que seguir en una competición europea la temporada que viene. Evidentemente lo tenemos que demostrar en el campo. En San Mamés, si no recuerdo mal, creo que encajamos 11 goles en contra. No sé cuántos puntos nos dieron, pero al final creo que es una cifra muy significativa de lo que supone San Mamés. Para nosotros jugar en nuestra casa es obligatoriedad de venga el rival que venga de ganar, o sea, como ha venido esta semana, la semana pasada vino el Rayo Sevilla, como si viene el Barça, el Madrid, o en Champions que nos enfrentamos a equipos como Arsenal y PSG. Jugamos en nuestra casa, sabemos que somos muy fuertes y estamos obligados a ganar siempre con nuestra gente porque la verdad que esa nave es para eso, es una caldera. Es normal que se hable de Joan, es normal que se valore el porterazo que es, y también desde mi parte es normal que yo también me valore a mí mismo, sepa que soy el portero del Atleti, que hace un par de años fuimos Zamora, el año pasado también encajamos poquísimos goles, conseguimos una Eurocopa, Nation, entonces bueno, creo que también se tiene que poner en valor ciertas cosas que los tres porteros que estamos aquí pues hemos conseguido.
Sí, porque ya hay quien le está moviendo la silla o pretendiéndole mover la silla en esa portería titular de la selección española en favor de Joan García, lo que tiene que se haya ido al Barcelona. Igual no estaba la gente tan convencida de que tenía que ser Joan García el portero el año pasado, pero ahora hoy ha sido aparecer ya en el Barcelona y ahí está, que es muy bueno, evidentemente, como dice y decía esta mañana en Radio Marca Unai Simón, pero bueno, los que están ahí, tanto Remiro como David Raya como él, pues algo habrán hecho. Además también ha hablado de ellos, ha hablado también de los jugadores que comparten con él esa portería. Ha dicho que le dan consejos también, que hablan, que aconsejan, y que si se diese realmente algún día el caso en el que pierde la titularidad de la portería, pues que obviamente sería un ingrato y que sería injusto que él pusiese, y no lo va a hacer, ninguna carita ni nada. Bueno, no hace falta que nos lo cuente específicamente, igual fuera de Bilbao sí, pero aquí, bueno, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Le hemos visto cómo ha estado en el título de Copa que ganó el conjunto rojiblanco, que realmente casi parecía que había sido él el titular, y el titular fue Julen Agirrezabala, pero bueno, entre esos consejos en los penaltis y la forma de vivir todo, pues espectacular. Y luego siempre quedará para la historia, evidentemente, esa imagen en el autobús descapotable, abriendo cervezas, abriendo el botellín de cerveza, la chapa con la boca. Pero bueno, no piensa en el Mundial todavía, Unai Simón. Está ahí, está a la vuelta de final de temporada, pero todavía no.
bastante tengo, y te lo digo de verdad, bastante tengo con pensar en lo que nos deparará la Champions, que ahí sí que soy debutante. Recibimos al Arsenal, vamos a Borussia, con David, con Merino, con Zubi, al final ya nos enfrentamos contra ellos en pretemporada y fueron duros. Entonces, bastante tengo con eso como para luego andar pensando en si vamos al Mundial o no. Creo que evidentemente llegará a marzo, llegará a abril. Si todo va bien en esta fase de clasificación, que ojalá que sí, confío mucho en este equipo, podamos estar ya clasificados para entonces, pues igual ahí ya empiezas a pensar en lo que depara el verano. Pero ahora mismo te prometo que tengo, y es, está mal que lo diga, pero una vez que vuelva al club, tengo la Champions un poco, estoy pensando bastante en ello.
Pues está pensando en la Champions como estamos pensando todos, en que cuando empiece, pues vamos a ver qué tal se le va, ¿eh? Vamos a ver qué tal se le va, vamos a ver qué tal puede hacerlo el conjunto rojiblanco. 696-036-196, podéis comentarnos lo que queráis, podéis mandarnos vuestros mensajes al teléfono de la radio, al 696-036-196, el teléfono para poneros en contacto con nosotros. Ayer no hicimos el sorteo entre los ganadores del 1-2 del Betis, vamos a ver si lo hacemos hoy, del Betis Athletic. Había bastantes, ¿eh? Un lotazo de bacalao de Guino en juego, ya sabes, cada semana aquí en Radio Marca, bueno, cada semana, cada partido del Athletic realmente, cuando sea Champions también, aquí en Radio Marca Bilbao, ¿eh? Llamando por teléfono, ahora no, porque no tenemos la porra activa, pero llamando al número que vale para todo, al 696-036-196. Mensaje de texto o de audio para participar con nosotros en la tertulia, en los comentarios, en los apuntes, en los temas. Y luego llamada telefónica cuando abrimos las porras, pues para participar, dándonos un resultado y un primer goleador, por lo que pueda suceder, si hay empates. En este caso, por ejemplo, pues hay bastantes que dijeron 1-2 y nadie acertó que el primer gol iba a ser en propia puerta. Así que, pues habrá que hacer un sorteo entre ellos. Se ha presentado Darum Hiliar en Bilbao Basket. Siguen las presentaciones, ha comenzado ya la pretemporada para Bilbao Basket. Todavía queda pues un mes para que empiece la competición. Rafa Puello, director deportivo.
Bueno, él es un jugador con mucha experiencia, mucha calidad, capacidad de anotación, que es algo que queríamos mejorar. Él puede anotar desde el tiro de tres, penetrando, situaciones de contraataque, y además creo que es un muy buen generador desde las situaciones de pick and roll para sus compañeros. No es un jugador egoísta, siempre piensa en el equipo y bueno, es un buen defensor también. Además de todo eso, de su talento, de su calidad, lo que nos ha demostrado ya en esta primera semana que estamos entrenando es que tiene una muy buena mentalidad, es un jugador trabajador y disciplinado, y además es un líder dentro de la pista. Está continuamente hablando con los compañeros, preguntando a los entrenadores las dudas que pueda tener y apoyando y guiando a los jóvenes. Así que realmente satisfechos con su incorporación y bueno, pues tenemos un jugador de primer nivel que esperemos que nos ayude a competir muy bien.
Bueno, pues esa es la opinión del que se encarga de confeccionar, de poner todos los mimbres, los ingredientes para el cesto que luego compone el entrenador Jaume Ponsarnau. Así que a ver si todo va perfecto, si todo va genial, para que evidentemente Bilbao Basket vuelva a tener una temporada exitosa en Europa y un poquito mejor en la competición de liga, en la ACB. Vamos a ver si puede ser. Nos acercamos a la 1:30. 2 minutitos y pico quedan. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, La Tribuna, como siempre, de nuestro Athletic contigo. Si quieres, mándanos mensaje.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Conecta con Radio Marca Bilbao. WhatsApp 696-036-196. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Recuerda, mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Emino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Emino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Acton, atención, vía estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local Camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Improsit como en nuestra Chatfu de Colón. Aup Athletic, prost.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Solo este verano con Chin Chin de Ofrelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ofrelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Ofrelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Athletic.
Aquí estamos, claro que sí, con la tribuna del Athletic de cada día, que es este directo Marca Bilbao. Ya sabes que para estar en contacto con el deporte y para estar en contacto con el Athletic, pues nada, mejor que poner el 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles seleccionando Radio Marca Bilbao o, si no, pues a través de los podcasts, que también ponemos pues los podcasts a vuestra disposición, pues en cuanto termina el programa, lo que tarda en cargarse a partir de las 3, pues yo creo que para las 3 y media o así, yo creo que están todas las plataformas de podcast. Iñaki Benito, muy buenas, hola.
Hola, Alberto, buenas.
Josu Hernando, hola Josu, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, con cierto nerviosismo, cierta inquietud por lo que pueda pasar hoy, ¿o no? Yo creo que ya no, ya el trámite fue ayer, ¿no?
Bueno, y de momento esto se alarga, o sea que no, hasta que no lo vea en cierto nerviosismo, pues ayer me tocó estar pendiente y a las dos cerré chiringuito. Ya esperé que a la una y media lo de vencedor, hasta la una y media si no metió la liga a los cinco o seis últimos incorporaciones. Y luego ya creo que era con Solomon este del Villarreal, ahí se cerró y un ratito más y ya, visto que ayer no había nada, pues no sé.
El problema es, como hemos dicho antes, que al final, al ser una transferencia desde Arabia, que nos dicen por aquí que por qué tiene que haber una transferencia, nos dice por aquí un oyente, no es agente libre, no entiendo, a ver si podéis explicarlo, porfa. Pues evidentemente ha habido una gestión con el Al-Nassr. O sea, ha habido una gestión con el Al-Nassr por parte del Athletic Club. Algo que se pretendía que no fuese ha tenido que ser, porque, según nos explicaban ayer nuestros compañeros en la Liga, in situ, evidentemente yo traslado la información que me trasladan ellos, que tienen más conexión con la Liga, los agentes libres a cierre de mercado pueden fichar en cualquier momento. Hombre, si se quiere que sea para ser Champions, tiene que ser hoy. Pero se puede fichar en cualquier momento, siempre y cuando fuesen agentes libres ayer a las 11:59:59, ¿vale? O que tuviesen la firma del equipo de turno antes de esa hora y lo puedan justificar, porque es el cierre de mercado de la Liga y está establecido así. En el momento en el que no haya un fichaje a un agente libre, sino que sea una operación entre clubes, si hay una operación entre clubes, entonces sí que el Athletic está obligado a tramitar la documentación antes de las 12 de la noche de ayer. Y por eso entró a última hora y con calzador y además, bueno, gente que tenía acceso bastante cercano al Al-Nassr del momento incluso, como el mítico contador de historias de este tipo, que a ver, no todas aciertas, también es cierto, pero bueno, Fabrizio Romano decía incluso a las 11:30 que en el Al-Nassr no les cuadraban las cifras, que el Athletic hablaba de 10 millones y en el Al-Nassr hablaban de 15. Entonces, la versión exacta de la historia supongo que la sabremos pues con las horas, con el tiempo. Primero vamos a ver si se cierra definitivamente la operación, pero el caso es que al final, al ser una operación, entiendo que fuera de el ámbito UEFA, pues tiene que, porque las demás operaciones no necesitan el visto previo de la federación, así que entiendo que será que es fuera del ámbito UEFA, tiene que haber un... Ayer nos decían de las federaciones, de la Federación Española, que tenía que revisarlo, no sé si incluso hablando con la Federación de Arabia, o sea, un tema de transfer internacional para que se pudiese dar el visto bueno. Para la Liga, toda la documentación le parecía que estaba en regla, que había entrado en tiempo, y por lo que le dijeron a nuestros compañeros, que ayer hicimos programa, bueno, hicieron ellos, yo estaba desde aquí, desde el estudio en Bilbao, pero bueno, por lo que dijeron ellos, había una comunicación en privado de la Liga diciendo que todo les parecía correcto y que no creían que iba a haber ningún problema, pero que hacía falta ese transfer de las federaciones. Espero que solo sea que lo tenga que revisar la Federación Española de Fútbol, porque en el momento en el que pueda entrar la Federación Árabe de Fútbol, yo, después de lo que han hecho la semana pasada y de las idas y venidas, incluso, lo dicho, a las 11:30 de la noche todavía estaban que si voy o vengo, o sea que esperemos que no haya problema ninguno y que, como todo parece, Aymeric Laporte pueda ser presentado hoy como jugador del Athletic, porque esa es la otra variable del asunto. Hoy a las 12 de la noche termina el plazo de inscripción de las listas, de mandar las listas, estas las listas A y B y todas estas historias que mandan los equipos a la Champions. No sé si en este caso podría meterse más adelante, pero ahí está, vamos, que eso es lo que hay, y así está la cosa.
Sí, pero ahora mismo no hay nada. Es la cuestión. Yo es que ya, bueno, ahora mismo después de tanto tiempo, Alberto, ya estas cosas, que me imagino que sí, y todos deseamos que sí, y estamos esperando, pero ayer era ya inminente. Ves que es así, porque las noticias venían así, y yo, por supuesto, dando credibilidad a todas las fuentes, pero es que al final esto, hay cosas que se nos escapan, y a mí lo que más me chirría, por decirlo de alguna manera, es que habiendo interés en el jugador desde antes del verano, estamos a las 11:30, a las 11:45, a las 12, pasan, no sé, se hace todo un poco extraño, es un poco rocambolesco andar con esta historia a estas alturas, un día después, es el único equipo, es el único jugador que necesita transfer, no sé, de todos los que han incluido en los fichajes,
pues es el único que viene de Arabia a la Liga Española y en el último día de mercado.
¿Pero los trámites de Arabia necesitan 3 meses o
no
cómo
sé,
va?
No lo sé, pero unas horas parece que sí. Yo lo que te digo es, claro, no sé si hay si realmente es lo que te digo, no sé el listado de fichajes, no sé si alguno ha venido fuera del, esto es como lo de la UEFA. Como lo de la UE, o sea, ¿no? Si es fuera del espacio Schengen o dentro del espacio Schengen, no lo sé. No sé si ha habido algún otro que esté de fuera, bueno, no sé, bastante tenía que conseguir lo del Atlético como para seguir lo de los demás, pero bueno. Paco Prieto, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Arrocha el tío, buenas tardes.
Bueno, pues aquí estamos pendientes de ver si podemos inscribir a la Por en la Champions.
Si no está inscrito ya, no.
¿Cómo no?
A la Champions, sí.
Y a la Liga.
La Champions. ¿Eh? No, en la Liga también.
Si no está inscrito ya...
Hombre, en la Liga está la documentación.
De momento, ¿tú has visto en algún sitio o visto bueno a la inscripción? Sí, ya sé que le llegó un volumen muy alto.
Lo importante no es la inscripción en la Liga. Lo importante es que la documentación en regla
esté
en la Liga. Y estuvo en la Liga en tiempo y forma. Ahora falta
la Liga, ha dicho algo de sacó un comunicado diciendo que sí,
la
vale,
federación,
de
no, la federación,
no, no la Liga, que... la Liga sacó un comunicado anoche diciendo que
no, una noticia,
pero
lo han borrado, esta mañana lo borraron.
¿Eh? No, ayer mismo ya.
Es que ayer había estaba borrado a partir de
había mucha gente alta que estaba allí y luego se ponía en la última columna, ponía pendiente de validación, pero por lo menos salían.
Sí.
Mientras que este de momento no sale. Yo
requiere la validación de la Liga
Y
la validación de la Federación Española de Fútbol.
Ya, que sí, que a las 12 de la noche se fueron todos para casa, vale. Dijeron, ya lo haremos mañana.
A las 12 no.
Hasta la 1 y media entraron los últimos. Vencedor y otros 4 o 5 jugadores más entraron a la 1 y media.
A las 12, perdón, a la baja.
Y ya ahí se cerró la historia y
no,
así
a la
sigue.
Una.
Y algo, yo creo que era más de la 1. Cuando entraron Vencedor y estos, yo creo que era más de la 1.
Bueno, sí que es cierto que la situación es un poco lo que decías tú, Iñaki, rocambolesca, de tener que estar hasta el último momento y ahora tener que estar también pendientes
más allá del último
de que no haya una historia rara y que de las federaciones o la FIFA, la UEFA, alguien diga que hay algo mal por lo que sea y que no se pueda hacer la operación. En teoría no va a pasar.
Es un problema que están teniendo todos los equipos que están negociando con Arabia. Se están encontrando una situación totalmente nueva, que es que por primera vez negocias con un equipo que no tiene ni fair play financiero, ni ninguna necesidad económica, ni ningún requerimiento.
Y que además que puedes llegar a un acuerdo con el propio equipo, pero luego viene el jeque de turno y dice que no y ya está.
Sí, tiene muchísimos
dificultades. Es algo que es lo que le ha pasado al Atlético, o sea, te lo venimos contando. Tú haz lo que quieras, yo te doy la información que yo tengo, digo, estimado oyente, tú luego haz lo que quieras. Las informaciones, fijaros, iban cambiando, que ayer era todo estaba fichado y casi luego a las 11 y pico a Alan Nasser no le cuadraban las cuentas. O sea que, ojo, que se dicen las cosas en el momento en el que están y con la información que tienes, ¿vale? Digo, porque siempre hay gente que dice, pero ¿cómo puede ser que una cosa esté hecha un día y al día siguiente no? Bueno, pues en Arabia estas cosas pasan. Y había un acuerdo con una serie de condiciones económicas y una serie de condiciones de salida de Aymeric Laporte. Y ese acuerdo estaba validado por los que tenían que estar validado. O sea, como tú imagínate aquí, por poner un ejemplo absurdo, que Miquel González, incluso John Uriarte o lo que sea, tú llegas a un acuerdo de salida. Sí. Imaginemos que esto es una república bananera como Arabia. Tú llegas a un acuerdo de salida con Uriarte y con Miquel González. Y luego te viene el consejero de movilidad, el Endacari. O el presidente del PNV, porque sí, porque imaginemos que aquello tal, y dice, oye, que no. Digo el PNV porque, como a veces, como es el partido más mayoritario que ocupa más instituciones, o el alcalde de Bilbao. Y el alcalde de Bilbao y dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No. Oye, no, que esto así no se puede hacer. ¿Cómo? ¿Pero qué? Y salida, y encima, y aquí pagando pasta. Aunque tú hayas podido llegar a un acuerdo y el Atlético tenga un acuerdo, en Arabia las cosas son diferentes. Y nosotros, la semana pasada, te contamos que había un acuerdo. Pero si llega Juan María Burto y dice, perdona, de mi Atlético que se va a ir fulano en estas condiciones, no. Te la comes. porque aquello no es como aquí. Allí mandan, unos mandan unas cosas, otros mandan otras y otros mandan mucho más. Entonces, pues bueno, y entonces hay condiciones económicas que son variables. A Ronaldo le ponen una cama de oro y le hacen lo que quiera, al que llega le ponen no sé qué, al que se va igual no. Eso es variable.
Es que el que se...
hacemos aquí variable a veces también, que a las empresas hasta se les hace, por ejemplo, una rebaja fiscal para que vengan. Y hacemos también tejemanejes entre autonomías como para no hacer ahí cosas.
A mí me parece encomiable que nosotros queramos traer a precio de saldo lo que queramos traer.
Y luego ese problema generó que al final hayamos tenido que estar hasta última hora el Athletic vendido sin tener un central, Laporte vendido sin tener el equipo al que venir, que es al que quería venir, y una negociación de última hora que al final le ha costado al Athletic pasta.
Más de lo que te había previsto.
Pasta lo primero, porque en un primer momento pretendía que pudiese ser incluso sin pasta, y luego más pasta también de la prevista. Entonces, pues bueno, por lo menos eso es lo que nosotros sabemos. Nosotros como
sí, pero a mí me parece, el club árabe lo que ha hecho es, yo tengo un bien, en este caso, que es un jugador, con unas expectativas, con una trayectoria, con una validez de mercado, dentro del mercado de futbolistas, y hay alguien que lo quiere. Entonces, la primera vía es a ver si el jugador lo que quiere es la pasta de los 25 millones que tiene firmados, a ver si, sin quedarse allí, si se puede llevar 12. Entonces, claro, los árabes le dicen, ¿qué me estás contando, majo? Si a mí me da igual 12 que 25. A partir de aquí el Atleti dice, bueno, pues venga, arréglalo tú y luego te vienes con nosotros. Venga, el acuerdo ya lo tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, pero los árabes dicen, ¿cómo? Si me va a costar dinero un bien que no va a producir ningún rendimiento por una temporada que no va a estar aquí y va a salir beneficiado ese jugador y otro y un tercero. Pues habrá dicho que aquí si quieres pon pasta por medio o te vas con las manos en los bolsillos. Es una cosa lógica.
Parece una ingenuidad.
Están defendiendo sus intereses. Es que no teníamos ni que explicar esto, me da la sensación.
Lo que sabemos todos es que la posición del Atleti de negociación es muy débil. En cualquier caso. Y en este más, porque estás enfrentándote a un club que no tiene necesidad de dinero. Y tú tienes una necesidad, me atrevería a decir que casi extrema, de contratar al jugador, porque has tomado la decisión de focalizar en ese jugador y de no ir a por de no contemplar otras opciones y de focalizar.
La sensación desde fuera y conociendo un poco el asunto hasta donde lo hemos contado, bueno, quizás algún detalle más, pero que igual no viene al caso ni conviene. La sensación es la de que el Athletic quería Laporte quería el Athletic y el Al Nassr estaba dispuesto a dejarle marchar. Y que...
Pero no cualquier precio.
Que todos pensaban, uno, que se lo iba a llevar gratis o medio gratis, el otro, que se iba a llevar pasta del Al Nassr, y el Al Nassr les ha dejado creer eso hasta que alguien les ha dicho no, por aquí no. Y eso es cuando se rompe todo y al final
sí, pero
ha tenido todo el mundo que... ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ya, pues espérate, pero, que ahora tenemos que recolocar
pero
esto.
Pero hay una cosa, lo que vienes diciendo, que al Al Nassr le da
entre
igual...
Entre comillas, que quería a todo el mundo, entre comillas, reírse un poquito del Al Nassr y el Al Nassr dice, no, me voy a reír yo de vosotros.
No, exactamente. Igual el Al Nassr eso lo ha tenido como estrategia y como tú bien dices, ha dejado que se vaya calentando la cosa, que se vaya cociendo bien y entonces ha dejado que pase el tiempo. Dice, y ahora que estamos a 4 días del cierre del mercado, si lo quieres espera, ven por aquí. Ni te vas a llevar un duro nuestro y además taca. Y entonces el que se quería marchar y el que quería que se marchara para que viniera a su club han dicho, ostras, y con esto no contábamos, porque si tú interesa muchísimo, repito, muchísimo esa opción de traerte a este jugador, tendrás que tener varias alternativas. Tú no puedes esperar al último minuto ya. Cuando, como acabas de decir, eres el punto débil de este
trío.
El
acuerdo con el Atlético, había un acuerdo total con el Atlético en julio. O sea, así lo contamos aquí. Porque,
¿de quién? Digamos, ¿del club?
Del Atlético
con Laporte.
Con Laporte, eso ya lo sabemos. Sí, bien, vale.
Y la palabra de Laporte de que se va a desvincular del Al Nassr. Entonces claro, el Atlético espera que llegue...
Pero mira, lo digo con cariño, que no me lo tomen a mal. El Atleti ha hecho una de membrillo de mucho cuidado.
No puede hacer mucho más.
¿Eh?
¿Qué va a hacer la de ti? ¿Poner el dinero en el minuto uno?
No, por el dinero en minuto uno, pero,
o
pero
ponerlo
tener,
en julio.
Pero ver que cuando pasa el tiempo, y esto no se mueve de ninguna manera, sino que al revés, se enerva y se complica un poco más, igual de, tiene que plantearse, oye, ¿estás seguro que tú tienes...?
La complicación definitiva ha venido al final de la semana pasada, ¿eh? Porque al principio de la semana, te digo que en el club contaban, y así por eso lo dijimos nosotros, que contaban con que ya se le había transmitido... Está hecho, ya está. O sea, luego ya está cerrado.
Y la porno inscrito en Arabia, que la porno está inscrito para jugar.
En
ese momento se considera que el Athletic ya va a ser jugador del conjunto rojiblanco. Por eso, obviamente.
A ver si va a resultar que los árabes tienen pasta no solamente por el petróleo, sino porque saben negociar también. A ver, que estamos hablando de muchos millones. Es que no, yo vuelvo a repetir que me da que hemos ido un poco membrillo.
A mí me llamaba la atención los términos, los términos de la salida y llegada al Athletic Club. Aparte de que la gestión del club, creo que era muy buena, la previsión de gestión era muy buena. Si hubiese salido como el lunes, no di detalles porque creo que hay detalles que que igual no conviene dar, pero el lunes la gestión era magnífica y el lunes había consciente en el club de que estaba hecho, de que ya el Al Nassr había dado el visto bueno a una serie de condiciones. Claro, luego, como dices tú, se rompe, o sea, se estropea todo a falta de 3-4 días y te la montan.
Yo soy un directivo del Al Nassr y digo, bueno, espera, ¿qué es esto de que te vamos a dar 10 millones o 8, 7, 12, me da lo mismo, y te vas a ir con las manos en los bolsillos, con la cuenta corriente un poco más crecida y a un club tercero que no le va a costar ni un euro ni un dólar esta película?
Bueno, lo hacen así también, ¿eh? Octavio, por ejemplo, me parece que por las informaciones de Arabia, de los periodistas árabes que hemos podido seguir también, se va a, no sé, al Ittihad, me parece que es al que se va gratis, ¿eh? O sea, allí hacen las cosas, muy raras. O sea, quiero decir, se va a un club de un rival y se va simplemente para dejarle de pagar.
Sí, pero no sabe, ahí se nos escapa quién es el dueño de uno, quién es el dueño del otro. Claro, y qué acuerdos tienen entre ellos.
Es que ahí ese es el asunto de lo que yo decía, de que tú puedes llegar a acuerdo y tal, pero llega el primo de Zumosol y dice.
Pero no. Yo tengo que lo que más me sorprende de toda esta historia es que estemos hoy a día uno sin resolver esto, sabiendo que la necesidad que tienes desde el mes de, me debería decir que es desde mediados de mayo, que puedes conocer la situación que se te iba a quedar en verano, y estemos ahora a estas alturas con esto.
Pero
no sé si intentando, yo me resisto a creer, no me puedo creer que el club empezó a mover esta historia pensando que le iba a salir gratis. Es imposible que vayas con esa mentalidad. Yo creo que es gente seria como para saber que vas a... Otra cosa es que
definamos gratis,
con el coste de la ficha,
poco dinero es casi
con
gratis.
El coste de la ficha del jugador, pero vamos, o sea, otra cosa es que se te...
Hombre, habrían valorado que ya que igual han podido valorar que igual parte de lo que quería cobrar Emery para salir del equipo árabe y para que le diera el visto bueno lo tenían que poner ellos,
pero el club de suyo algo se tiene que llevar,
pero no sabemos lo que ha puesto el Athletic, todavía estamos haciendo conjeturas, claro. Y realmente
las últimas horas
lo vamos a saber y en el balance económico de la temporada lo vamos a ver
de 10 millones
al final el Athletic presenta sus cuentas.
Al Nassr hablaba de 15 ayer,
que sean 10,
se deslizan 10, entre 10 y 15 millones.
Al Nassr como tal tampoco ha dicho nada, ha dicho Fabrizio Romano ha dicho, riéndose en modo rumor, pues unos dicen 10, otros dicen 15 y no sabe ni si es para...
desde Bilbao se estaba diciendo 10.
No sabe si es Al Nassr, si es Al Laporte en forma de compensación por lo que no va a cobrar de Al Nassr. O sea, realmente estamos haciendo totalmente conjetura.
Ese es el punto. Si el Al Nassr y Laporte hubiesen cerrado... como agente libre, sería agente libre. Sí. O sea, no, si realmente el Al Nassr no le paga nada a Laporte o tiene un acuerdo privado con Laporte de desvinculación dándole lo que sea, al final sería o hubiese sido agente libre. En el momento en el que entra el Athletic es que se ha generado una transacción económica con el Al Nassr, que sea para dársela a Laporte, porque esa también puede ser otra. Dice, vale, yo... Venga, como aquí lo hacemos así, porque somos así de chulos, pues yo te doy 10 o 12 millones por la parte del año de contrato que te queda, pero te los va a pagar aquel, que me los va a dar a mí y yo te los voy a dar a ti. No lo sé.
Es que alguien le tiene que pagar la pasta a la Paul, ¿no?
Bueno, también cobrar por no jugar a mí me parece de locos, pero bueno, es
un contrato que tiene firmado.
No sé, pero tiene un contrato firmado.
Es un contrato firmado, eso es lo que para siempre, sí. Se llega a un acuerdo y se rescinde.
Pero tú te quieres ir,
¿eh? El Al-Nassr puede decir lo mismo, ¿eh?
El contrato.
Si te vas de un trabajo tú no te lleva ninguna indemnización.
El Al-Nassr le va a dar dinero por...
Quiero decir, aquí Nico Williams, si se hubiese ido al Barça, el Barça paga. Claro, no el Athletic le paga el año, bueno, lo que le quedaba de contrato
a Nico para que se vaya al Barça, claro.
Esa es una situación que no te,
es que
en otro
se
nivel
escapa,
no te lo hemos visto
porque
muchas veces.
Claro, se nos escapa porque es Arabia.
Tú dejas a un jugador tuyo sin inscribir en liga, a ese jugador le queda un año de contrato, sí, puede irse libre o puede rescindir y llegar a un acuerdo de lo que le queda. De pues un 30%, un 40%,
no, si la deja sin inscribirse.
Pero que la ha dejado sin inscribir. En Arabia. Entonces esto yo insisto, si esta tarde seguramente lo vamos a saber. Está al caer el comunicado del Atlético, la inscripción, ¿no?
Pues en teoría sí, cuando le den el visto bueno, hombre, está todo preparado, evidentemente. Se ha retrasado más de lo que les hubiese gustado a todos, pero bueno, en teoría sí. En teoría pues no va a haber problema, esa es la historia. Pero bueno, en cualquier caso, fichajazo, ¿no? Para el Athletic de las posibilidades que había y sobre todo con cómo se ha puesto el tema de los centrales, yo creo que...
Pues ahora es lo que se dice siempre, bueno, mientras meta goles...
Hombre, este que los defiende...
Hombre, mete alguno también, este mete varios de cabeza todos los años, pero bueno...
Yo, dando por hecho, vamos a dar por hecho que bueno, que esto se va a confirmar en las próximas horas, yo se me hace corto. Todavía va a tener Valverde tres centrales de primer nivel, pero recuerdo que hace dos años estábamos con tres centrales y nos pasamos aquí la temporada diciendo que...
Es verdad.
Que rezando para que no le sacaran la tarjeta a Vivian y a Paredes, y tuvieron la suerte de estar cuatro meses sin que le sacan tarjeta. Y el
ahí,
propio Valverde...
Ahí había dos solo,
Sí, porque bueno, el tercero ya ahí estuvo lesionado mucho.
Aun estando Laporte, yo creo que algo coja queda la plantilla, porque no, el cuarto central pues es de...
Era Aguiluz. Yo creo que con Aguiluz pues ya que se compensaba
era
Aguiluz, el cuarto.
Ya era un poco, bueno, pues bueno, fue una apuesta de última hora, porque parecía evidente que no se contaba con él, pero
por,
al final circunstancias obligan. No sé si había, se desecharon otras que desde deportivamente por lo menos parecían más fiables, y se echó toda la carne de asador aquí con la Porbe. Yo creo que con tres centrales, decía que hace dos años decíamos que andábamos justos, dijo Valverde que se jugó con fuego y solo se jugaba la liga, pues este año con tres centrales, aunque sean top europeos, jugar la liga y la Champions con garantías, va a haber que poner velitas también para que vaya todo bien.
Hombre, yo creo que el papel que va a tener Aguiluz lo va a tener de Luis, me da la sensación. O sea, entonces, desde ese punto de vista, eso está cubierto.
No sé.
Queda ahí ese tercero.
Hay menos experiencia encima de la mesa, ¿eh?
Bueno, pero... Y me da la impresión de que el cuarto va a ser Yuri, por lo que hemos visto más en pretemporada que
yo espero que no.
Es una impresión personal. Yo también espero que no.
Pero me da esa impresión. En el lateral zurdo,
espero que no.
Cargar dos posiciones.
Cuidado,
Yo les veo ahí a Lecue y a Yuri como un recurso para 10 minutos que pase algo en el campo y tenga que jugar central, sí. Pero para un partido de titular, ninguno de los dos como central.
Y Lecue tiene una lesión grave, sí. De hecho.
Sí, tiene para unas semanitas, sí.
Que sí, sí.
Ahí está Dama también, entonces, bueno...
Sí, no,
hombre,
sí.
En teoría el sustituto natural de Yuri sería Dama, ¿no? Claro, no está
Dama.
No está,
sí, pero claro, ya te cargas al lateral izquierdo.
Pero
en forma,
desvestir un santo para vestir otro, y además siendo ahora como ha empezado Yuri, bueno.
Hombre, a ver, ya es, ahora es mala suerte, ahora tienes que tener a dos centrales fuera. O sea, contando con Laporte ya para que se pueda poner un poco en marcha y a tono en estos 15 días. Recordemos que hay entrenamiento mañana. Y bueno, pues ahí
se partió el jueves, ¿no?
Entrenamiento que es a las 11, a las 11 el entrenamiento del miércoles. Bueno, pues ahí yo creo que ya podremos ver a Laporte y vamos a ver si le da para...
Está lesionado.
Para estar un poco en forma.
¿Te ha tocado?
Yo creo que todavía está lesionado, de hecho. Tiene que recuperarse. Viene recuperándose de una lesión muscular. Si no me equivoco. Juega un partido desde abril.
No, a ver, que no le va a dar para estar en el partido del Alavés, seguro. Pero bueno, se tendrá que poner a tono lo antes posible y en forma.
Salvo necesidad imperiosa, yo creo que ni contra el Arsenal, fíjate lo que te digo. Hombre, ahora ya, que va a pasar el mes de septiembre.
Ahora y... ya sería mala suerte que se marcase un Ander Herrera y le empezasen los problemas musculares.
Pues por eso hay que tener más cuidado y tal en la situación de la que está. Yo creo más que por edad, por lo que comentabas, sí.
Hombre, yo creo que son personas que tener, distintas.
O que lleva tiempo sin jugar. No más por correr. No va a jugar el partido de la Arsenal porque ahora mismo yo creo que de sobra los dos centrales son de garantías. No hay urgencias, hay no. necesidad de tener a alguien más, pero ahora mismo no está urgido el equipo de tener a Laporte disponible, y más vale que espere un par de semanas más a meterse en más jardines y precipitar una aparición que, bueno, ya no, va no, a tener tiempo para, claro, para jugar.
Cuando aparezca tiene que aparecer bien, tiene que aparecer...
No, irá entrando poco a poco, supongo, como...
Sí, como todo el mundo.
Como todo el mundo.
Pero vamos, que cuando esté bien, titular...
Debería.
Indiscutible. O sea, yo es que...
No, a ver qué versión de Laporte viene.
No, hombre, tiene 31 años. No, para tiene, Luis de, no tiene 36.
Para Luis de la Fuente, por
no
ejemplo...
No he escuchado muchas divergencias, ¿eh? O sea, no, muchas no. opiniones muy diferentes con hombre, respecto a la pasta que se supone que nos ha costado, la edad que tiene...
El tiene 31 años, insisto. Paredes queda mucho fútbol por delante a Laporte.
Está haciendo bien también, ¿eh? Ahora igual picado por la posibilidad de que...
No. Joder, que no sé, o sea, se nos ha olvidado lo que es Laporte ya. O sea, si Laporte ha sido titular hasta el último año en el City, siendo un jugadorazo en la selección española, el mejor defensa cuando ha ido...
Pues, antes de empezar la Eurocopa le daban gordo, ¿eh? A Laporte, porque venía de Arabia, sacaban fotos de perfil con tripita y fue el mejor de...
Empezó a jugar y...
Se acostumbraba a que le den sin sentido y ya está.
Es, o sea, que puede ser uno de los mejores jugadores de la plantilla del Atlético en su puesto. Es una cosa, es un fichaje realmente espectacular, si deportivamente.
No me la
gusta. No, y además
la operación económica en esos términos se va a mover, o sea,
sí, que... Y además algo muy importante, es un tipo que te saca el balón desde atrás.
Sí, claro. Sí. Bueno, ahora también Vivian está intentando.
Y zurdo hacerlo,
está, que no tenemos otro.
Está intentando. Y zurdo, exactamente.
No tenemos otro. Y además que aporta mucho, 3 goles por temporada, más o menos, a balón parado. Que
a ver, es un jugadorazo.
Es un jugadorazo.
Si está en, si consigue tener su nivel. Si está al 80% de su mejor nivel, si consigue llegar al 80% de su mejor nivel, ya es un auténtico jugador espectacular. O sea, no...
Lo que está claro es que mejora la plantilla.
Sí.
La plantilla, bueno, y el alegato, crece en calidad.
El alegato
crece...
que hizo Luis de la Fuente el otro día en la rueda de prensa de la selección fue absolutamente espectacular. O sea, contamos con él, a ver si
bueno, Luis es un tío muy majo, muy amable,
confiaba en
hombre.
Que se resuelva pronto el asunto. Vamos, básicamente dijo que... Vino a decir que en la próxima, que si estaba en el, no lo llegó a decir así, pero dijo, bueno, si está en el Atlético como parece, en la próxima convocatoria viene.
Ostras, pues, es que... Pero también dijo que si seguía en Arabia que no iba a venir, que se olvidara de la selección.
Eso no dijo.
Sí.
Como tal, no.
Tan claramente no, evidentemente. Pero vamos, que...
Hombre, que necesitaba jugar.
Claro. Hombre, es que no lo habían inscrito. Es que en Arabia no lo han inscrito en la liga.
Blanco y embotellado.
Es que si no, hombre, era otra de las cosas que se estaba jugando Laporte también en estas horas finales, ¿no? Que supongo que también a...
Mundial.
Supongo que algo también tendrá que haber rebajado sus expectativas, porque sí, o sea, ¿no? Porque algo tiene que haber rebajado algo sus expectativas también con respecto a su salida.
Los dos centrales titulares de la selección son Jabug o Pata Negra, ¿eh? Lenormand y el de Real Madrid, que no me sale el nombre ahora.
Pues Huisen. Pues yo creo que Lenormand, no sé por qué me da la impresión de que igual no va a la próxima. Está flojito en el Atlético.
Lenormand es el primero que va a caer.
Cubarsí va a estar.
Para que entre.
Huisen va a estar.
Para que entre Laporte.
Vivian va a estar.
Y me huelo una campaña con Bartra interesante. Sí.
Pero para que se meta goles en propia puerta, ¿no? ¿Sí?
Bueno, no sé, ya...
Pero las campañas hay siempre. El Atlético hemos escuchado antes a Unai Simón la campaña que hay con Joan García también.
Sí, no, está claro.
Si no hay lesiones, te puedes presentar con 4 o 5 jugadores en la selección española en el Mundial, ¿eh? Ahora aquí hay 3, más Sanzet, que si tiene una temporada normal yo creo que irá. Un posible Laporte, incluso un posible Areso...
Bueno,
hombre, ya...
Hombre, es que ¿quién va a...?
Yuri,
no, es que no hay lateral derecho suplente en España.
Como decía...
Va Pedro Porro, que está a un nivel muy inferior. Va a Carvajal de titular, pero ha estado yendo Mingueza, Pedro Porro... O sea, yo no creo que sea un objetivo inasumible.
Si realmente pudiesen ir esa cantidad de futbolistas del Atlético al Mundial sin demasiado debate... El Athletic estaría aspirando a la Liga.
Y no he mencionado Jaureguizar, que también, si sigue esta progresión, la verdad que ese puesto está caro. Porque,
claro, decimos, a ver, pues la gente a veces se queja de que vayan con la selección, pero también es cierto que si van 4 o 5 futbolistas con la selección española, 6 ya, como dice Josu, hombre, si medio equipo del Athletic va a la selección...
Malo para el Athletic.
No,
malo para el Athletic será porque se cansan, pero estás peleando la liga. Por ahí voy, tú no puedes meter.
No, pero hablamos de mundial.
Suponte que queremos ganar la liga.
Tú no puedes,
ya hemos hablado en esta mesa.
Tú no metes a cinco o seis tíos del Athletic, contando que aunque pueda entrar Laporte y Sánchez, 5. Ya si entras otro, pues imagínate, pero bueno, 5 o 6 tíos del Athletic metidos en una convocatoria de un mundial, me parecería mucho. Yo creo que no lo haría Luis de la Fuente, porque al final tiene que gestionar también al resto de clubes, pero bueno, eso quiere decir que estás haciendo una campaña...
Así es, sí, bueno, sí.
Muy, muy seria.
Sí, sí.
O sea,
y siendo todos importantes, que no son jugadores residuales, que van para muchos de ellos titulares indiscutibles.
Que vayan a las convocatorias, pero que descansen un poquito allí. ¿Van a cobrar lo mismo? O sea que...
Bueno, pues a ver qué pasa. 696-036-196. Podéis mandarnos también vuestros mensajes, vuestros textos, vuestros audios, y podemos escucharos, lo que queráis comentarnos aquí en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca, en la tribuna de nuestro Athletic, que cada día abrimos aquí para estar contigo, para escucharte, para que nos cuentes... Para que nos cuentes cositas, para ver qué es lo que te van pareciendo las cosas, qué es lo que te va pareciendo lo que está pasando con todo esto, Vamos con más, vamos con los oyentes precisamente, venga.
Pues yo creo que el Atleti no ha ido de membrillo, simplemente sabía lo que había, yo estoy seguro que sabían que iban a tener que pagar, pero como en toda la negociación, al principio intentas no pagar y al final, bueno, pues evidentemente el punto más débil era el Atleti y ha tenido que aceptar. Pero si el Atleti de primeras ofrece 10, ¿qué van a decir los árabes? Pues dame 15. Entonces es mejor intentar hacer como lo hemos hecho, y si a última hora ha habido que soltar la cantidad X, o soltarla. No estoy de acuerdo en que el Atleti haya sido el membrillo. Creo que ha jugado sus cartas, las ha jugado bien, y al final ha tocado pagar lo que ha tocado pagar. Pero no por una mala gestión, sino por una estrategia de un punto débil. Pero bueno, lo importante es que lo inscriban a tiempo, por Dios, tanta guerra.
Claro, también hay que relativizarlo un poco, en el sentido de, si tú vas a por otro central, otra cosa es que al final hayas tenido que torcer el morro y tal. Si tú vas a por otro central, menos de 20 kilos no te va a pedir nadie. O sea, al final tú vas...
¿Pero qué centrales hay en el mercado?
Yo que sé, por poner la de siempre, la de Osasuna.
Que puedan venir a...
La de Osasuna.
Osasuna tiene un central vasco y es suplente. Bueno, errando. Pues que vas a pagar 12 millones de cláusula que tiene por un central suplente.
El año pasado tenías uno aquí,
Bueno, pues a lo mejor.
Pero uno titular del nivel de Laporte no había.
No,
lo primero. Y lo segundo, si tú vas a por un central y te tienes que gastar 15 kilos, porque nadie te rebaja nada, 15 o más millones, aunque la ficha sea menor, al final el montante global de la operación, si tiene más juventud, le puedes hacer un contrato de estos que, como
amortiza,
a las amortizaciones, que en lugar de 3 años lo haces 6 y todo esto. Pero en pasta contante y sonante hay diferencia, pero fíjate cuando hablábamos de fichar, ¿no? A David García, ¿no?
Que está en Arabia, por cierto, con la rodilla rota.
¿Tú le pones 20 kilos encima de la mesa a Osasuna por alguien que esté haciéndolo bien, más el sueldo, más tal, no sé qué? El montante global de la operación te sale una pasta.
Hombre, o sea, la de Laporte, por los números que andan por ahí, le va a salir unos 50 kilos, más o menos.
¿Al Athletic?
No. Yo creo
entre
que no.
Entre los 10
no,
que
no,
ha puesto.
No. Yo creo
que... Al Athletic, si le paga neto 7, como se rumorea, para el Athletic son 14,
esos,
15,
Esos rumores yo creo que no tienen... Pues no sé.
¿Qué va a cobrar? ¿2 millones Laporte?
Pues no lo sé, pero Laporte...
Pues estará en el primer nivel.
Yo creo que
el primer nivel está ya por 7-8 kilos, vamos.
Pues y 7-8 no
kilos,
net,
7-8
no
kilos netos.
El Athletic tiene un límite salarial que con Nico Williams... Pues también ha generado un problema de, seguramente, de escala salarial. El Atlético tiene que ajustar sus movimientos. Yo creo que cuando sepamos los datos económicos, sabremos
netos,
15, que no puede 14, pagar 7 kilos netos. Creo que no.
Bueno, 14-15 de costo, porque hay que pagar impuestos, no nos olvidemos.
No os olvidéis que
años.
No te olvides que este año es residente en Arabia,
Que es el como, 25.
Que es como lo de Andorra.
Sí.
No. Sí, cierra estamos en septiembre. En Arabia. Sí, pero bueno, la temporada, ¿cuántos años? 25-26, 26-27, 27-28. Bien, puede. Vale, sí.
Sí, también, vale. También le puedes pagar todo el 31 de diciembre.
También es cierto, eso sí. Mira, eso no había contado yo.
Y lo demás te damos unos chasquis. Claro, no, digo yo, ¿eh? Para el primer haces, año por lo menos lo puedes...
prorrateo, ¿no? Que corresponde al, 20, al año 25, ya está.
Hombre, el prorrateo te sale peor.
No.
Que darle también lo del 26 el 31 de diciembre.
Si los datos que están saliendo fueran reales, 7 netos aquí a Nico, 8 netos a no sé qué tal, el volumen, la masa salarial del Atleti, que veremos en los balances, sería desorbitada. Nos iríamos a 200 millones de...
No creo así. Que tanto.
A ver, Ander, pues si estamos hablando
con Ander de... Herrera, se utilizó su condición de residente en el extranjero para hacer un tipo de operación... que en neto para el futbolista le quedaba muy bien y en bruto para el Athletic no le quedaba tan mal.
Bien.
Estoy absolutamente convencido de que una vez de que se ha hecho ya una vez, se va a hacer más veces. Y esta de Laporte, pues seguirá la línea de la operación que se hizo con Ander Herrera y pues en Arabia yo creo que no pagan impuestos. Bueno, no. En Arabia... No. Depende de lo que le dé al que está de turno también, pero bueno,
no, en principio no creo que
en principio no, en principio no, pero depende de lo que le dé al que esté de turno allí y diga, ¿cómo? Perdona, no, pues espera, que ahora te voy a retener, que esa es otra historia, pero bueno,
sí, sí, sí,
porque a ver, no es una democracia, no es... No son cosas al uso, o sea, esto es... Mira. Pero bueno, en teoría tiene un beneficio que... Pues el Athletic evidentemente lo puede explotar y lo puede explotar el propio Laporte, como ya lo hicieron con Ander Herrera, para jugar esa baza de que el bruto al Athletic no le salga demasiado, bueno, que no le salga una barbaridad, porque mucho saldrá en cualquier caso, o bastante, y el neto a Aymeric Laporte pues le compense bastante o le salga muy bien. Entonces, pues esa jugada está ahí. Digo, porque ya se ha hecho, vamos, ya no es por otra... O sea, ya se ha hecho. O sea, se hizo anteriormente con Ander Herrera. Entonces, pues bueno, oye, si hacen los youtubers, pues bueno,
sí, sí.
Siempre se habla de los youtubers y de Andorra, ¿no? ¿Por qué no lo va a hacer el Atleti? Pero bueno, venga, más oyentes que entran aquí en el 696-036-196. A ver.
Buenas tardes, ahora. Radio Marca. Bueno, me resulta bastante divertido oír los consejos y que dan los agentes externos a las negociaciones, ¿no? Yo nunca he estado en la negociación de una renovación o de una contratación de un jugador de fútbol.
Yo
he estado en algunas negociaciones de contratos, digamos, bastante importantes, con cifras importantes por detrás. Y realmente... suelen ser mucho más complejas de... Ah, pues yo si veo que esto o aquello... pues yo les digo que no... y ahí se quedan con el jugador o tal... No, las cosas son muy complicadas... hay muchas variables que entran en juego... desde la fiscalidad del club... del club que lo vende... del club que lo compra... del propio jugador... bueno, en fin... hay cantidad de variables que hay que controlar... y que los únicos que controlan... son los que están en la negociación... dar consejos desde fuera... es muy fácil y sobre todo desde detrás de un micrófono de una radio. Hay que tener un poquito más de prudencia y esperar a saber cuáles han sido los términos finales en los que se ha cerrado la negociación. Términos que desconoceremos. Eso lo tengo por seguro. Conoceremos parte, se filtrará parte o de aquí o de allá, pero los términos absolutos del contrato no los conoceremos. Entonces es mucho más prudente y mucho más sensato no juzgar.
Tiene toda la razón este...
Pero aquí no se ha dado ningún consejo que yo haya oído, ¿eh?
No, pero tiene toda la razón. Por eso hemos dicho también que la operación al final era a tres bandas, primero de una manera, luego de otra. O sea que al final se le ha dado vueltas y muchas vueltas a la situación pues hasta llegar. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tal se le da al conjunto rojiblanco todo lo que tiene que ver con esas cifras económicas, macroeconómicas, lo que dice la fiscalidad, lo que estábamos hablando. Bueno,
estábamos hablando ahora, bueno, él ha mandado el mensaje antes,
pero bueno, ese es el tema también de lo dicho, la retención que se le puede producir aquí a Laporte si se le adelanta o se le paga como residente en Arabia, lo que se libra de pagar impuestos, que eso le repercute en el neto y al Athletic no le penaliza en el bruto. O sea, son cosas que el Athletic ya ha gestionado. Yo anteriormente no sabía si lo se había hecho, pero bueno, esta directiva, que está muy acostumbrada también a este tipo de operaciones que decía este oyente, por su trabajo sabemos que han hecho operaciones muy importantes y macro operaciones económicas muchas veces, que requieren de todo ese tipo de detalles. Entonces, pues bueno, ahí están, y así están las cosas, y hay que tener en cuenta pues todo eso, la fiscalidad de un sitio, la fiscalidad de otro. Yo a lo que me he referido sobre todo, también para hacer ver la dificultad, es lo que se suele decir aquí a veces cuando cambian las leyes, de la seguridad jurídica. O sea, la seguridad jurídica de que si esto es así ahora, que pueda ser así dentro de una semana, que pueda ser así porque hace una semana lo era. Y en Arabia, pues la seguridad jurídica es relativa. Que un día es de una manera, pues al antojo de alguien, una semana después puede ser de otra. Que se corresponde un poquito con lo que os vengo contando de la semana pasada. Entonces, pues bueno, eso es así. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí las cosas se hacen de otra manera.
Por más, mejores. Más aún, Alberto, para coger el pescado y salir corriendo.
Totalmente. Pero...
y no andar mareando la perdiz.
No sé, a mí me parece que es una operación muy complicada, y que si hubiera sido sencillo desde el primer momento, el Atleti se hubiese hecho el primer momento. Y si el Atleti ha esperado hasta el último momento, es porque no ha tenido otra opción, o porque no ha podido afrontar o no ha querido afrontar la inversión que habría supuesto ir desde el primer momento con una cantidad desorbitada.
Pero es que el Atleti no era tampoco elemento, digamos, que pudiera incidir en la negociación que tenían Al-Nassr y Emery Laporte.
Si el Atleti le quiere incorporar en julio, va con el dinero por delante y bueno, incorporas a Laporte.
Pues por ahí es por, pero donde, sabes, por ahí es por donde yo voy, que igual pues han pensado que este lo damos, que como le sobra la pasta a los árabes, pues se van a decir, venga, márchate, hombre, no te preocupes, y encima te voy a dar 12 kilos, venga, ver, que era lo que pedía Laporte.
Más oyentes. A ver, es que eso estaba encima de la mesa, ¿eh? Es que eso estaba encima de la mesa, el que se pudiese ir con pasta, al Atleti le saliese gratis y el Atleti le pagase una pasta gansa a Emery Laporte por llegar gratis.
Pero esa es la, digamos, incluso la más beneficiosa desde el punto de vista del club, ¿se entiende?
Totalmente.
De todas las opciones que hay. Tienes que ir a la más perjudicial.
Que se ha acercado,
que
se ha acercado bastante a lo que quizás haya pasado al final en las últimas horas, en los últimos minutos prácticamente de mercado. Venga, más oyentes.
¿Qué hay, Radio Marca? A ver, yo os voy a pinchar un poco el sufle sobre el fichaje de Laporte. Nos falta muchísima información, yo creo, pero bueno, yo hoy he leído el artículo de José Luis Arteche, que me parece un periodista bastante serio, en Deia, y si es verdad que el montante de toda la operación, lo que el Athletic ha tenido que darle al equipo saudita, más la ficha que le va a poner más o menos a Laporte en los próximos 3 años, si todo el montante en global supone unos 50 millones o alrededor, me parece que es un fichaje ruinoso con la edad que tiene Emery Laporte. Lo que está claro es que en diferido, como diría aquella, o como sea, Laporte no ha perdonado ni un duro para venir al Athletic. Venga, un saludo.
Otra, la última frase es toma.
La última frase, pues bueno, cuando podamos acceder un poco, porque ayer todo el mundo estaba a última hora. A ver, lo acabaremos sabiendo de poco a poco. Pero bueno.
Cuando el río suena, dicen.
Ropa Radio Marca, encantado de la vuelta. Y más con este Atleti. Oye, una cosilla.
Uy. A ver.
Epa, perdón, que se ha cortado.
Eso sí.
Decía que si sabéis algo de las entradas de fuera de Champions, si lo van a hacer partido a partido, si van a sacar para todas a la vez, bueno, si sabéis algo, que algunos locos ya hemos pillado los vuelos de algunos, entonces nos la jugamos. Hombre. Venga, es que ricasco y Soriana por el programa.
Gracias, eso está claro. No, pues se sacarán como el año pasado de la Europa League.
Depende partido, del paquete que mande partido, cada club, suele mandar un
5%,
5% del aforo.
Como mínimo,
sí.
Y ahí, bueno, y sobre eso las manejará el club, las de sus compromisos, y el paquete que quede, pues lo pondrá
a la venta con sorteo, seguramente.
De los socios, y muy probablemente la mayoría de ellos con sorteos.
Aquí hay un mensaje que me ha hecho gracia, hombre. Laporte se ha marcado un emérito, a nivel fiscal me refiero.
Sí.
Puede ser, puede ser. Venga, más.
Bueno, en Radio Marca, hablando de otra cosa, del tema, sin mencionar al referente o el tema del Acor, hay otro problema. El día del Slavia Athletic de Champions, ese día tiene que ir a declarar nuestro entrenador. ¿Cómo vamos a solucionar este problema?
El tema de soluciones. Igual lo puede hacer por videoconferencia.
El tema de Negreira. El tema de Negreira. De videoconferencia desde Praga. Es en Praga. O sea, es a domicilio.
Supongo que lo
sí, es el 25 de noviembre, ¿no? Me parece que es cuando está citado. Lo habéis escuchado también esta mañana en Radio Marca. Tema Negreira. Están citados el Luis Enrique. No sé quién más estaba citado, pero bueno, los entrenadores que había tenido el Barcelona en ese periodo para declarar en el asunto de Negreira, y están citados el día 25 de noviembre, que el Athletic está en Praga para jugar frente al Slavia. Yo no sé si lo podrá hacer desde Praga por videoconferencia. Entiendo que sí, que se respetará la posibilidad de trabajar. Porque, claro, yo creo que por trabajo, no sé si te anulan ese tipo de cosas. Se puede pedir el retrasar la comparecencia.
Hay gente que ha declarado de manera virtual, o sea, por...
Telemática, sí.
Por telemática. Entonces,
Valverde está citado al primero, a las 10:10 de la mañana.
Pero es igual, está citado.
¿Le da tiempo para llegar a Praga?
Le da tiempo, así, a Praga de...
Tiempo, si lo partimos a las 9.
A las 9. Sí, sí. Da tiempo para viajar a Praga, sí.
El viaje a Praga es cómodo.
Un gastez. Bueno... Directo. Un gasto en un avión privado, más allá de que...
¿Dónde es el juicio? ¿En Barcelona? Tiene que...
Es en Barcelona.
Tiene que Barcelona-Praga.
Bueno, Jackie Williams vino desde Áncara, ¿no?
Sí, lo hizo en pocas horas.
Tardó menos, o sea que...
No tiene problema. Bueno, pues ya está, sale a las 12, se presenta, todavía come en Praga con el equipo. O sea, que tampoco tiene mucha pérdida.
Sí, pero la declaración no me da que va a dar para mucho.
Si no mucho sé nada, tiempo, no sé nada, yo no vi ningún informe, a mí nadie me dijo nada.
Primero intentarán por videoconferencia, y si no se lo admite el juez, pues entonces un jet privado y ya está, no tiene más película esto.
Bueno, pues eso es
lo que... Está citado 10:10, Luis Enrique 10:45 y Laporta a las 11:30. Es el...
Pues nada,
ese sería Laporta, será el que más...
Laporta está como testigo también.
Sí.
Sí, sí, en principio los tres testigos.
Habrá que ver. Son las 2:20 y Aymeric Laporte sigue sin estar inscrito, sigue sin tener validada la documentación del transfer internacional de la Federación Saudí con la Federación Española. A las 12:00 termina el plazo para que el Athletic mande la lista de participantes en la competición de Champions. Otra nochecita. Tenemos otra nochecita. ¿Te toca también trabajar esta noche, Iñaki? Otra nochecita, ¿eh?
Espero que no, que sea más de tarde que...
Más de tarde. Que de noche. Pues, a este paso, no sé yo.
No, pero ahí sí que tiene que ser sí o sí, ¿no? Con el tema de la UEFA y eso es...
Bueno, sí o sí, o te lo hacen mañana y te han roto.
Pero si ya es mañana, no puede jugar la Champions.
No.
Bueno, cambia bastante el tema.
Hombre, joder.
Es que cambia mucho.
Hombre, vamos, cambia bastante. Radicalmente. O sea,
porque en un momento dado...
Si tienes un acuerdo por una pasta gansa, y si no puede jugar la Champions, la cosa te ha salido...
Si no puede jugar la Champions, tampoco puede jugar igual la Liga. Y hasta el mercado de invierno... Todavía no está validado realmente.
No, pero la Liga, entró la documentación en la Liga.
Yo hasta que no lo vea oficialmente escrito en donde sea...
Paco, hazme caso.
¿Has leído alguna nota del Atlético?
Hazme caso, Paco. Entró la documentación en la Liga. La Liga pide que entre la documentación. Simplemente. Luego la analizan y si es correcta, te dan la validez. Hombre, si es incorrecto, pues no te lo inscriben y punto. Pero la documentación está en regla. Es como si tú mandas un fax y te dicen, vale, lo leo mañana. Vale, pues provisionalmente yo tengo aquí el fax, entonces ha llegado en tiempo y forma el fax, mañana lo leo.
Pues si la documentación está en regla,
lo podrá
poner en la lista.
La documentación parece en regla por parte de la Liga.
Sí.
Pero ahora tiene que validarlo la Federación Española de Fútbol en comunicación con la Federación Saudí, o el transfer internacional entre federaciones que hace falta para inscribirlo en FIFA. Tiene que estar aprobado también por FIFA. Entonces, vamos a ver.
Nah, si hay problema, le pedimos consejo a la Porta, que sabe de esto.
Si hay ventana posterior, ya es que...
Con las palancas.
A ver, le decimos a ver cómo lo hace él,
también nosotros,
que es amigo.
A ver, yo para los oyentes también, nosotros te contamos lo que sabemos. O sea, tampoco somos... Hay gente que hace másters en derecho deportivo. O sea, quiero decir que, claro, o sea, nosotros te contamos la información periodística que tenemos, te la contamos el lunes, te la contamos el martes, te la contamos el viernes y te la contamos ayer. Y te la contamos ayer por la mañana, a la tarde y por la noche. Lo que ha ido cambiando y lo que ha ido sucediendo en cada momento. Porque sí, esto no es... hay veces que hay informaciones, hay clubes, hay federaciones, que la información a veces va siempre en la misma dirección y otras en las que parece una veleta. Y nosotros te contamos hacia dónde dirige la veleta en cada momento. Esa es la información, joder. Como el del tiempo que dice, oye, va a llover mañana. Va a llover mañana porque todo indica, va a llover mañana. Joder, y mañana no llueve. Bueno, pues al final entró una brisa marina que no sé qué y te movió la nube y no llovió. Es que es así. Y luego te cuentan, oye,
pero pues, el tiempo es una previsión, un intento de adivinar, aquí se supone que vamos sobre cosas hechas y sobre fundamentos,
era
no sé.
Era un ejemplo.
Que el contrato es complicado, perfecto, el contrato es todo lo complicado que quieras, que te necesitas X tiempo para redactarlo bien.
Oye, pero si los políticos te dicen una cosa y luego dicen que han cambiado de opinión, pues
los árabes pueden cambiar de opinión todos los días.
Lo mismo también. Eso no sé. Pero bueno, vamos a estar pendientes hoy y obviamente toda la tarde pendientes en Radio Marca de lo que pueda suceder, de si realmente sí o no se va a poder inscribir a Aymeric Laporte, ya no en la Liga, sino en la Champions, que es realmente lo trascendental en el día de hoy. Todavía no está esa documentación internacional FIFA lista. Así que veremos. Luego igual habrá que pedir sopitas de alguna manera a la UEFA, en el sentido de, oye, la documentación estaba... Bueno, eso ya veremos.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao,
que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Acton, atención, vi estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Chatcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Aquí estamos, venga, con una vista puesta en ver si desde la Federación dan alguna noticia y desde el Athletic y desde la Liga, si alguien da alguna noticia sobre ese transfer internacional o como se llame exactamente el papelito para que, pues bueno, para que se vaya, para que se pueda hacer. Mira, por aquí nos dice un oyente que es el CTI, el Certificado de Transferencia Internacional, que el club de origen tiene que dar. Bueno, pues ese es el transfer que necesitan. Y luego, pues eso, que sea para que sea validado en la FIFA, para que se dé como válido esa transferencia internacional de Aymeric Laporte desde Arabia hasta la Liga Española. Así que bueno, pues vamos a ver qué tal. Por cierto, ayer también la cesión de Unai Vencedor al Levante.
El último tenía... momento, también.
También, sí. También, la verdad es que, chico, o sea, fíjate que ha habido tiempo para todo. En el último minuto, bueno, podía haber ido a Málaga, que era también un equipo que estaba reclamando que le quería.
Ya podía escribirle con la ficha que tiene Vencedor el Málaga, que tiene muchos problemas económicos.
Pero además también Vencedor pues prefería que fuese en primera división, aunque las vaya a pasar canutas. Bueno, quizás puede tener también más minutos, más visibilidad, evidentemente, más difícil también triunfar, claro, no es lo mismo pues estar en un equipo que las va a pasar canutas que en alguien, que en un equipo que sea disfrutón o pueda ser disfrutón en segunda, pero bueno, su decisión. Siempre, era imprescindible, no contaba para Valverde.
Siempre es mejor estar en primera división. Sí, sí. El club que sea, pues Levante es un buen club, acaba de subir, está con la ilusión de recién ascendido y vamos, yo creo para Vencedor cualquier oportunidad en primera división es un caramelo que tiene que aprovechar pues para seguir haciendo carrera en el fútbol. Ya veremos si para volver al Atleti o bueno, para intentar seguir en primera división el año que viene. Todavía le queda otro año más de contrato, pues ya veremos a ver cómo evoluciona, pero yo creo que es la mejor solución.
Sí, para todos. Equipo,
para todos.
Hombre, hay un dato positivo para él, desde la perspectiva del jugador, y es que la cesión es sin opción de compra, con un año más de contrato que tiene, con lo cual, pues supongo que algo de ánimo o de expectativa le puede dar a él.
No sé, muy bien tendría que hacerlo, me opinión, para tener otra opción en el Atleti. Yo creo que se le ha pasado un poco el tren.
Es algo que Valverde no siga.
Efectivamente, sí, esa es la cuestión. Valverde no ha demostrado que no prefiere otras opciones, no creo que tiene otras opciones mejores y yo creo que mientras siga Ernesto lo tiene complicado. Pero bueno, el fútbol es más que el Atleti y bueno, y tener una oportunidad en primera división me parece una gran oportunidad para él y una buena salida para...
En una ciudad agradable para vivir, en Valencia. En un equipo que tampoco tiene una competencia clara que le vaya a hacer ser suplente, o sea que va a poder ganarse el puesto, tiene dos super mediocentros de Levante, o sea que bueno, es una buena oportunidad y ojalá le vaya muy bien e incluso ojalá tenga una segunda oportunidad en el Athletic, pero bueno, lo veo complicado con la irrupción de Jaureguizar, Prados, no sé.
La competencia está muy cara,
eso es bueno, además
eso es bueno, por supuesto.
Sí. Está claro. Pero
y
bueno,
y se han quedado también un poco sorprendente, ¿no? Izeta y Serrano.
Sí. Pensé, sobre todo Izeta, ¿no? Quizás Nico Serrano igual puede tener alguna opción más.
Es que es verdad que igual Marwan puede tener Copa África.
Tiene Copa África,
pero
está convocado.
Tiene que convocarle.
Está convocado.
A la Copa África de convocatoria.
Está convocado. Está contando para. Bueno. Pero otra cosa es
No sabemos si Marruecos tiene muchos delanteros buenos.
De aquí a la Copa de África tiene que jugar, yo creo que sea IZ con la mentalidad o con el objetivo de jugar de tener minutos de aquí a final de año, cuando se abra el próximo mercado. Está claro que la opción de la Copa de África de Marwan, de que pueda haber un hueco, está ahí, pero no creo que esté pensando que la mentalidad del jugador sea de que ahí va a tener su oportunidad, sino de que intentar, su próxima oportunidad es el próximo partido.
Claro, tendría que intentar tener el hueco antes, ¿no? Sí. O sea, porque si no...
Me gustó mucho en los vídeos que subió el Atleti celebrando la victoria en la Cartuja, que era el jugador más efusivo. El más feliz de todos era Iceta. Y podría estar enfadado por su situación, o sea, pues si veis los vídeos en el perfil del Atleti, que está, vamos, disfrutando como un niño. Entonces, bueno, pues a ver, ojalá tenga la oportunidad.
A ver, también hay gente que a la que, aunque no juegue, está cumpliendo un sueño. Lo que pasa es que, bueno, pues profesionalmente igual, pues hay que pensar y decidir cosas, ¿no?
Bueno, pero es su primera oportunidad, no en un equipo de primera, no en cualquier equipo, en el Atleti es su primera oportunidad. Sí. Y bueno, que tiene posibilidad de jugar Champions, y bueno, ya decide apostar. El fútbol es muy caprichoso, no sé, puede tener posibilidades, igual estamos hablando de aquí a tres meses que es titular. Hemos visto a Guruceta venir un poco de tapado y ser titular indiscutible, hemos visto un jugador de primera red ser titular en partidos europeos, pues bueno, pues es un espejo para Iceta para motivarse y para pensar de bueno que puede tener su oportunidad y puede llegar a estar en el sitio donde han estado sus compañeros.
Esto empieza la gente a no meter goles, ¿no? Y al final pues bueno, ¿no? Tienes que tirar de la gente que hay y de repente te encuentras con que pues tienes tu oportunidad.
¿Sabes cuál es el mejor ejemplo para Iceta y todos los Iceta que puedan venir por detrás? Un tío de Bermeo que se llama Jaureguizar.
Sí, también.
Mira cómo ha entrado, tirando la puerta, la ventana y todo. Pues así es como hay que entrar. O sea, es que...
Y el mismo Marwan, o sea, es un caso más.
Bueno, Marwan está ya proyectando varias dudas, pero vamos.
Pero ha jugado casi. Pero vino en el mercado de invierno de equipo de primera red. Y con unas características muy especiales, muy que le hacen
muy
un jugador
determinada, diferente.
Pero bueno, que ahí está, que es un ejemplo para mucha gente, para muchos futbolistas.
Sí, pues vemos a ver qué tal se le da a los que se han quedado con el conjunto rojiblanco, que en general yo creo que la plantilla está bastante bien, ¿no? Bastante completa, como ya viene siendo habitual, más completa del medio del campo hacia arriba, sobre todo si además los recambios de Vesga tienen la calidad que están teniendo en este inicio de temporada. Que en la defensa. Bueno, en la defensa hay mucha calidad. Quiero decir, a nivel de banquillo, de tener la suficiente profundidad de banquillo en banda izquierda, sobre todo, y central izquierdo, ¿no? O bueno, central derecho.
Faltaría, lo que hemos comentado antes, faltaría quizá un cuarto central, que yo creo que iba a ser Aguiluz, y me da la impresión de que, como tampoco en el mercado había una opción relativamente barata y fiable, mucho más fiable, pues bueno, pues tiramos con De Luis, pero bueno.
Bueno, pueden confiar también en recuperar a Yeray en enero o febrero. O sea, al final te meten una sanción de seis meses.
Sí, pero no puedes planificar nada, eso es una lotería.
Eso no puedes contar con ello.
No, porque además es una lotería hasta cuándo lo van a decir.
Tendría su pretemporada.
¿No?
O
sea, sí, pero bueno,
Yeray puede ir pensando que la temporada...
Nos preguntaba por aquí otro oyente antes también de que cuándo se iba a saber algo. No se puede saber realmente. O sea, hay un recurso que ya está presentado, las alegaciones oportunas, y bueno, pues lo que tarden. Hombre, si fuese por el Athletic, pues a no tardar mucho más de 15 días. Si fuese por la UEFA, pues nunca se sabe. Hombre, yo creo que con mitad de septiembre le tendría que sobrar y bastar a la UEFA para decir algo, o sea, para decir, oiga, pues bueno, esto, bien, vale, no le vamos a meter aquí un paquete tremendo, pero bueno, que aprenda a leer los prospectos o a preguntárselo al médico del club y que tome lo que hay que tomar y no tome lo que no hay que tomar. Y que no tenga errores en la medicación. Y ya está. Digo yo, ¿no? Pero a ver qué dice. Pero bueno.
Faltaría eso, un cuarto central, yo creo. Pero bueno, plantillón.
Sí.
Sí, en mi opinión, yo de las mejores que recuerdo en el Atleti, yo creo que en mi vida no he visto una plantilla mejor, sinceramente. Los tres incorporaciones que montamos a Laporte, Areso me parece un fichajazo y Robert Navarro creo que va a aportar mucho en una posición que no había, un recambio claro para Sanzet. Se queda Nico Williams, que es en el fondo es la gran noticia de todo, que siga creciendo junto a Sanzet. Es que es realmente es un equipazo, no tiene muchas... deficiencias.
Sí, a ver, ese pasito adelante que esperamos el de Sancet del año pasado, a ver si este año pues los problemas físicos le respetan y puede dar ese paso adelante y ser uno de los jugadores franquicia del equipo, con una regularidad ya que le convierta ya en un líder del equipo, pues junto a Nico, que al final son los por estatus de todo tipo en el equipo y en la plantilla y a nivel de club son los dos jugadores, los estandartes del equipo, pues mantener en los dos una regularidad. Yo creo que esa será una de las claves de que el Atlético pueda hacer una temporada por lo menos a la altura de la del año pasado.
Y ya para puestos a pedir, pues a ver si enderezamos la escopeta también. Y las que tenemos en otro buen clara las metemos.
Te refieres un poco a Iñaki igual.
Y algún otro también.
Sí, sí, el todavía no tuvo el mejor día de cara a puerta, la verdad, ¿eh? Cuando juega delantero genera muchas ocasiones, pero mete menos que cuando juega en banda.
Me falta ahí un poquito, ¿no? Hubo una sobre todo en la que... A ver, pero bueno, para eso es nuestro Iñaki, que le queremos un montón y tiene muy buena calidad. Pero bueno, claro, no es Mbappé. No, si la coge Mbappé, esa que tiene para tirar prácticamente mano a mano, pues hombre,
esa va para dentro.
Es más difícil que y vaya
la,
que
incluso sea, la que tira que no vaya para una dentro, pared, ¿no? La que tira alta y mal, uf, esa es una ocasión muy muy clara de gol. Pero es que Iñaki tiene eso, pero es que
esa ocasión
pone
mal el pie, ¿no? Sí. Esa es la que va
pone mal el pie, mete el interior, bueno, la manda mal. Pero es que Iñaki te genera esas ocasiones y otro jugador no te las genera. Si pones a Guruceta delantero, por ejemplo, esos mano a mano no habrían existido, que ese es un poco el problema siempre con Iñaki delantero. Genera muchísimo, se mueve muy bien, le falta un punto de definición. En banda lo tiene más fácil, centra o tira cruzado.
Y aún así, la buena noticia es que, hablando de todo esto, de la falta de puntería, de que hay que afinar, de que pues Nico igual no está todavía, el otro día no estuvo todo lo fino, le frenaron bien, tal, no acaba de estar el equipo a un nivel alto, lógicamente, estamos todavía, bueno, acabamos de entrar en septiembre, pues 9 de 9, o sea,
sí.
Es capaz de sacar resultados jugando a un, por decirlo, a un 60 o 70%, o sea, que es para ser optimistas de cuando el equipo coja ritmo y coja la velocidad de crucero, pues que dé un rendimiento importante.
Yo creo que el Atleti va como una locomotora de vapor, que empiezan muy despacio, muy despacio, van cogiendo velocidad y cuando cogen velocidad realmente pues son imparables, vamos, o sea, en ese aspecto.
Hay que ver cómo,
no es como otro tipo de, que son más explosivos, etcétera, sino que está siendo la sensación que tengo, visto desde fuera los partidos, es eso, que van cogiendo ritmo, van cogiendo compenetración, velocidad, poco a poco, y que bueno, y cada vez, cada partido es mejor que el anterior, entonces desde ese punto de vista. Bueno, solo hemos jugado tres oficiales, vamos, pero y con la pretemporada no vamos a comparar porque, pero me refiero que.
Pero el mejor ha sido el tercero, es verdad.
Sí.
Yo creo que va
y
más.
El segundo fue mejor que el primero. Sí. O sea, que se,
yo creo que la duda de este
contra
año.
El Sevilla, por ejemplo, la segunda parte vino la oscuridad, fue un agujero negro ahí, sí. Lo que tuvimos entonces.
Sí. Demasiada confianza, quizás. El Atlético bajó y el Sevilla subió.
Sí. Vale, no, y el Sevilla te pillaba con jugadores que incluso ha vendido, ya no, Luque Bacchio, que no lo ha podido mantener, tal. Que tenía una delantera importante y que el Rayo Vallecano, que también y muchos íbamos a San Mamés pensando, rival fácil, tal. Ostras, el Rayo, que tiene un equipazo este año, que no lo ha ganado al Barça milagro.
Con el Rayo el Atleti se impuso claramente, y se impuso. Para mí fue superior.
Y con el Betis, la segunda parte también yo creo que el Atleti muy superior contra un equipazo también. Entonces,
eso es tremendo que sí. Pueda venir un equipo en unas condiciones. Durante tres partidos pueden venir los equipos en unas condiciones,
ahora son otros,
favorables o desfavorables para ellos, eso puede ser en positivo o en negativo, y luego que otros equipos se los encuentren también en positivo o en negativo con respecto a cuando se enfrentaron a ti.
Mira el Getafe, por ejemplo.
Getafe va a cambiar entero, casi.
Si no sé si habéis visto las imágenes, que es muy divertido, que le esperan al presidente en la puerta ayer a la noche y le empiezan a gritar gestión, gestión, insultando. Y dice, pero si hemos inscrito a todos, si hemos conseguido. Pues sí, así está la liga.
Se firmó en el último minuto también, creo.
Sí, es que está todo media liga está así y otros tantos. Ayer en el campo del Rayo Vallecano, que estuve escuchando en Radio Marca a las 12 de la noche, que entraste tú también, Alberto, que el primo de Pate Cis insultando al presidente de que por qué no lo ha vendido a Arabia, que tenía otra vez oferta de Arabia. Y que
quería irse a trincar y
mandó a su primo a la sede del Rayo.
Que estaba muy mosqueado y tal, que estaba muy cabreado porque no le habían vendido. para trincar. ¿Qué te parece?
Por segundo año consecutivo, Arabia en el último día viniendo a por Patecis. A por Patecis, ¿eh?
La gente, de todas maneras, cuando firma los contratos también, ¿no? O sea...
Es que además, cuando entra Arabia de por medio, mira, al del jugador del Atlético de Madrid también, Janko, la habían fichado y cuando llegó y pasó el reconocimiento médico le dejaron tirado y acabó en el Atlético de Madrid, en Arabia. Es que es un enemigo o aliado el que no te puedes fiar en ningún momento.
Ya, pues eso son las decisiones que toma cada uno.
Los jugadores,
claro. A veces igual se te hacen los ojos chiribitas, como al tío Girito, con el dólar, y luego resulta que
sí,
no sabe ni lo que ha firmado. O sea, entonces claro, y luego los contratos ahí, hay que cumplirlos.
Ahí tienes a gente que está, ¿no?
Bueno,
cerca tuyo, se supone, de nivel suficiente.
No, se refiere a los agentes.
Claro, hombre,
los agentes.
Agentes, abogados.
Son los principales interesados en enviar a su jugador a Arabia. Si te cobras la comisión y encima tú no vas a vivir a Arabia y él sí, pues bueno, claro. Oye.
Hombre, ya, pero se supone que alguien habrá revisado que los contratos sean como tienen que ser y todo, pero bueno, fijaros.
Son como tienen que ser, pero.
Recordaba a Josu, efectivamente, que pueden dejar hasta tirado a alguien.
No digo que les engañen.
Y ya está,
¿eh?
Y les da igual.
Alberto, no digo que les engañen. Digo que dicen sí a muchas cosas de las que sí, luego igual dices, ostras.
Es otro mundo. Mira, ayer también decían en Valencia que querían fichar a Sadik, pero que tenía que ser antes de las 7 de la tarde porque en Singapur Peter Lim se iba a dormir. Y eso que tenía que dar, se iba a la cama.
Visto bueno.
Eso que tenía que dar el visto bueno. Y como se fue a dormir sin dar el visto bueno, pues no llegó Sadik. Entonces llegamos a situaciones tan cómicas y surrealistas con estos nuevos mercados que no son equipos serios. O no es ir a negociar con el Inter de Milán, con... el Tottenham, pues no, pues es otro mundo. Y nos vamos a ir acostumbrando a esto, ¿eh? Porque...
Si hubiese sido con el Inter de Milán o con el Tottenham, toda la operación se hubiese cerrado en julio.
Y traspaso, pagas X pim, pan.
Oye,
y
es total, negocias hasta cierto límite, oye, pues pim, pan, oye, llego, no llego, si hubiese sabido antes. Lo que pasa es que como los árabes... te pueden decir sí y luego no y tal, pues
yo
pues,
a ver, yo es que al final estamos diciendo, hablando, que si los árabes han cambiado de opinión o no han cambiado de opinión. Para mí me da la sensación que los árabes han negociado de chapó.
Ha visto, sí,
aquí
claro.
Hay un tipo que nos quiere sin pegar un palo al agua, dicho con todo el cariño del mundo, o una patada al balón, para decirlo más dentro del hecho. Te nos quiere llevar 12 kilos.
Hombre, por ahora, tal, el Messi ya lo cobró, se supone.
Que se quiere aprovechar de eso. Y nosotros nos quedamos con a dos velas. Entonces habrá habido alguien ahí que ha dicho, bueno, ya había, espera, ya vamos tranquilos.
Habían fichado a Íñigo Martínez.
Sí, y de hecho, por el límite de extranjeros sí, no podían inscribir a la Porta.
Ya, le sobraban dos, exactamente. O sea,
y no estaba escrito. Pero la diferencia, por ejemplo, con una negociación con un Inter o con cualquier equipo serio, es que se tienen que quitar ese jugador porque les sobra la ficha, les sobra tal, pero para al equipo árabe le da igual tenerle un año parado.
¿Por qué pensamos que le da igual? Que les ha salido redondo.
No, sabemos, o sea, hay que esperar los términos.
No han gastado un euro y
realmente
y
es muy difícil. Yo creo que es muy difícil negociar porque... incluso aunque le hicieses una puñeta a un futbolista allí, o sea,
¿tú crees que
¿tú crees que realmente allí hay algún ente, alguna regulación que defina bien que no se puede dejar a un tío ahí y tal, no? Que tengo contrato aquí y tal.
Ahí se queda un año sin jugar y sin contrato. Entrenar y...
¿Tú crees que van a jugar?
Imagínate que dice la que tengo contrato decisión. Del primer equipo, dice.
Bien.
Ya.
¿Y?
Pues muy bien. ¿Y qué?
Y yo tengo que cumplir
Salvo que la FIFA entre a. Pero la FIFA tampoco va a entrar. Si la FIFA está deseando trincar de Arabia. El mundial, que le van a dar el mundial.
¿Tú crees que la FIFA va a decir ni la FIFA, ni la UEFA, ni la Liga, ni nadie?
Entonces hay que ir un poco, bueno.
Le dice, venga, hombre, joder, no seas malo, venga, déjame salir. Tal, chaval, hombre, no le vas a joder la vida, hombre.
Y listo.
Que tiene la mujer y el niño en Bilbao, hombre.
Pero bueno, esto es lo que pasa con ese tipo de países donde, desgraciadamente, cada vez mira más el fútbol. Que, por cierto, Unai Simón, esta mañana, que lo hemos escuchado antes, lo que decía también, ha hablado, de Arabia, pero bueno, si le han preguntado a nuestros compañeros Toribio y Varela, que él ha opinado sobre Arabia, sobre diferentes cosas que siempre opina, pues más en la línea de lo que opinan todos los espectadores, ¿no? Y sobre lo del fútbol en Miami y todo esto, pues que no lo ve tampoco, no lo ve tampoco. Pero cada vez estamos más enfocando, y todavía eso que Estados Unidos es, bueno, más homologable a Europa. Pero cada vez estamos mirando más a lo que es Arabia Saudí,
es la competición,
todo esto,
también de Estados Unidos, ¿eh? Que es que se nos olvida, incluso lo que está haciendo el Barça desde hace 3 años, de jugar todos los partidos de inicio fuera de casa para ver si llega al Camp Nou, también es adulterar la competición.
Totalmente.
Estamos tragando con eso. El Barça luego va a tener toda la segunda vuelta en casa.
En casa, exactamente.
Ya le pasó el año pasado, que tuvo 10 partidos en casa y 5 fuera. Es mucho más fácil si arrancas bien la liga. Pues bueno, al final son maneras de adulterar la competición, voluntaria o involuntariamente, y que estamos tragando.
Hay, si miras el calendario, hay muchas anomalías estadísticas curiosas. O sea, hay anomalías estadísticas. Hay un momento también, ahora no sé dónde es, pero bueno, también lo vi. Al final, esto es que la gente que critica al Real Madrid y al Barcelona se lo pasan muy bien. Hay un mes, no sé si es enero o...
Que no sale del Madrid.
Que el Madrid no sale de Madrid.
Años.
O sea, no sale de Madrid, porque le tocan todos los equipos de Madrid y los de fuera le tocan en el Bernabéu. Entonces, claro,
¿y será justo esta... cuando empiezan los octavos o los cuartos de la, mira, Champions?
Pues en un momento, creo que es en enero, no sé si es enero o febrero, o entre no sé hay qué momento que... de enero y de febrero, pero hay un momento en el que le toca, pues todos los equipos de Madrid, más o menos seguiditos, no sé cómo va, y a él juega en casa y tal, y entonces...
La Liga del Metro.
La Liga del Metro.
Otro dato que suele cumplirse: el último partido antes de vacaciones de Navidad, los internacionales, especialmente del Madrid, los sudamericanos, cumplen ciclo de amonestación por algún extraño motivo. Se van de vacaciones una, o sea, semanita antes.
La hermana de Neymar, ¿no?
Eso lo generan ellos.
Si te toca en torno al 20 de diciembre contra el Madrid, sabes que no va a estar Vinicius, que no va a estar.
Bueno, eso es la milonga del calendario asimétrico, aquel que se inventaron, ¿no? Sí. Eso abre la puerta a hacer lo que te.
Totalmente.
Lo que te dé la gana.
¿Os acordáis, o sea, Iñaki, de los calendarios de antes, que eran casa fuera, casa fuera, casa fuera, y que los ajustes eran en las jornadas finales solamente? Si claro, te tocaba
la primera vuelta, sí,
ahí me acuerdo que te tocaba seguir a un equipo, que tú jugabas contra el rival que dejaba
el seguir,
y a veces te tocaba un año jugar contra el que dejaba al Madrid, e ibas fastidiado porque siempre perdía el que dejaba al Madrid y tal, y siempre
a mí lo del calendario asimétrico no me genera tanta inquietud, porque al final también si te toca, por ejemplo, siempre detrás del que del Barcelona, del que haya se enfrentado a depende de qué equipo, pues igual te puede condicionar.
Sí.
Lo que me a veces me genera un poco de inquietud es que como el tema de la Champions, también le das al botoncito y pim 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 te adjudica.
¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita?
¿Dónde está la bolita?
Te adjudica,
o sea, el sorteo de la
te adjudica los emparejamientos
que tocaban y salían equipos.
Ah, sí,
quedó
sí.
Todo redondo para que la final fuera Madrid-Barça.
Como siempre.
Te adjudican los equipos y dices,
a mí me preocupa más, me parece más risible, es que no sé ni cómo calificarlo, que se celebre un partido y no se suspenda cuando no funciona el VAR.
Sí.
Como tremendo. Pasó el otro día en Vallecas.
Tremendo.
O sea, a mí me parece que radicalmente
que
ese partido
y que te
no
piten
tiene
ese penal,
que
caso,
ese
el caso
es que no tiene que empezar
y que te piten
partido.
Ese penalti en el rato justo que no hay VAR y te comes un penalti que no es un penalti por ningún lado.
A mí me parece
se
también
falla,
muy
lo
fuerte,
para,
pero
se
el,
pasa.
Caso, el caso es que está registrado como posibilidad.
Sí.
Que si no funciona hay que empezar sin VAR.
Mira, va, que te digo una injusticia.
No lo sabía eso, pero me parece
sí,
vamos.
Sí, hombre, si no, no hubieran jugado. Sí, claro. Eso es porque está reglamentado.
Una injusticia mayor del calendario y de estas cosas. Si te bajas la normativa de la Federación Española con respecto a la Supercopa, pone claramente que jugarán ganador de Copa contra segundo en Liga y ganador de Liga contra segundo en Copa. Lo cual enfrentaba en todo caso, en todas las circunstancias, Madrid y Barcelona. Y la otra semifinal, Atlético de Madrid y Atlético. Pues casualidad, no sé muy bien qué ha pasado, que Madrid y Barcelona separan sus caminos y solo se cruzarían en la final. Nos ha tocado a nosotros el Barça y al Madrid el Atlético. Y bueno, ¿qué ha pasado ahí? Pues se ha cambiado la normativa.
Otra cosa. Entiendo. A ver, yo entiendo que llevan más audiencia, traen más dinero, más sponsors, Madrid y Barça, vale, de acuerdo. Pero que haya tanta diferencia en lo que cobran unos y lo que cobra el cuarto. A mí, el año pasado fue cuando estuvo Osasuna, me parece, si no me confundo.
Hace dos años.
Sí.
Lo que le daban a Osasuna era como decirle, bueno.
Sí, el Mallorca estuvo.
Mallorca, ¿no?
Sí. Claro, como nosotros.
Subcampeón de Copa.
Que tuvieron problemas que les acosaron a las mujeres de los futbolistas.
Exactamente, sí. Me parece insultarles, hombre, o sea, darles ese dinero, o sea, en comparación con los otros, me refiero, ¿eh? O sea, ¿qué te cuesta quitarle un kilo a los otros y dárselo? No sé, o sea,
que... Las normas las cambian en función de lo que interesa en cada momento y bueno, pues
así estamos, ¿eh? De todas maneras, porque ahora siempre se está hablando de la diferencia que el Athletic, o sea, que el Athletic, que la competición local tiene con respecto a la Premier, y al final, pues bueno, se está generando ese problema.
La pregunta también es, si ganamos la Supercopa, ¿con eso cubrimos lo de la POR?
No.
No, no, para,
no, no digo no lo importante de
la mensualidad, es decir, digo la mensualidad de enero.
El pago del traspaso y...
La Champions, nos dice por aquí un oyente, en la Champions, el Athletic juega 2 partidos a las 6:30, a todo correr según sales de trabajar, y además los 2 en casa. Madrid y Barça solo juegan 1, y uno de ellos lo juega fuera. Qué casualidades. Eso sí que es cierto, que viendo el calendario de los partidos, a esa hora y en casa, creo que no hay ningún equipo español, y hay 5, o sea que podía haber alguno. Creo que no hay ninguno que tenga a las 6:30 2 partidos y los 2 sean en casa. Creo que lo mire, no lo puedo asegurar ahora mismo.
Es el que abre la Champions, el de Samames y otro. Son
sí,
los primeros.
Tenemos a 2 a esa hora.
Creo
sí.
que lo mire el otro
los
día.
Dos,
porque...
Diría que los dos primeros.
Sí, Arsenal. Exacto. y Carabaj.
Sí. El Villarreal y todo esto tenían también los partidos, pero no los tenían 2 partidos y los 2 partidos en casa. Con lo cual, bueno, pues no deja de ser también un poco llamativo. Pero bueno, pues eso. El calendario también de las bolitas y de.
Hasta aquí, a la vuelta de las esquinas. Alberto, que has estado 2 años poniendo la música de la Champions y ahora cuando llegamos y la tenemos ahí ya no la has vuelto a poner, ¿eh?
Oye, que sí, hombre, que la estoy poniendo.
Está el Arsenal ahí llamando a la puerta.
La tengo ahí preparada, ¿eh? Fíjate.
Sí, sí, la tenía, sí.
A ver, sí, el Real Madrid tiene un partido a las 7:15, solo uno, los demás a las 9.
Horario europeo.
Y es en Almaty, ¿vale? El,
buen viaje, tío.
El Barcelona tiene un partido a las 7:15 y es el Barcelona Olympiacos. Todos los demás a las 9. El Atlético de Madrid tiene un partido a las 7:15 y es el Galatasaray Atlético de Madrid. Y el Villarreal tiene 2 partidos a las 7:15. Los pobres, 2 partidos a las 7:15.
Así es.
Pero uno es en Pafos y el otro en Villarreal frente al Copenhague. El Athletic es el único que tiene Athletic Arsenal y Athletic Karabaj, los 2 a las 7:15 en casa, que objetivamente es el peor horario para un día entre semana. A ver, logísticamente para volver a tu casa está muy bien.
Para tomar algo después del partido.
Llegas,
¿no? Todavía.
Llegas antes.
Y para nosotros, para trabajar también.
Los que trabajen luego.
A ver, habría que ir acostumbrándose a ese horario. Lo que hay que hacer es salir antes de trabajar.
No, pero bueno, sí que es cierto que para la gente y tal, pues bueno, es un horario que, bueno, siempre se dice, ¿no? Que al final...
Es una faena, sí.
6:30, ¿no?
Es cuestión de costumbre.
Ah, 7,
ha dicho 6:30 antes.
Dicho, es, 7:15.
Es 7:15.
Salir del campo miércoles.
Igual había puesto 6:30, no, bueno, 7.
Salir del campo miércoles a las 11 de la noche me parece más faena. Me parece como que hay más ambiente a las 9 y tal, pero no sé.
Y que con lo que salgan los partidos hoy en día, con el VAR, descuento,
a las 11 de la noche, un miércoles de invierno.
8:15, 8:30 es un horario.
A mí me gustaba el de toda la vida, que era el de las 9:15 en Champions. En la Champions tú llegabas y era, no sabes, 9:15.
20:45.
Siempre. Champions, 9:15.
Pero las televisiones habrán pedido.
Sí, está claro. Dos ventanas de televisión. Claro.
Mira, por aquí hay quien dice y mantiene que es mejor horario ese de las 7:15, ¿eh?
A mí me parece buen horario.
Comes, tomas unos potes con los colegas y al fútbol.
A mí también me encanta. Claro, pero sí. Claro, si te toca trabajar, pues bueno, pues...
Pues si te toca trabajar tampoco llevarás casi a las 9, hombre.
Es una puñeta. Hombre, sí, para seguirlo. A ver,
estás también a relevos,
hay un tema, si sales a las 7 del trabajo...
Hay un tema de extraescolares de los niños, entrenamientos...
Bueno, pues te busca la vida.
De categorías
como todo
inferiores.
Mundo se busca la vida.
Yo digo que para incluso
escuchar...
Pero para eso está Radio Marca, para poderlo escuchar por la radio. Si no lo puedes ver, pues te pone Radio Marca.
Cuando entrenaba yo, chavales, la de entrenamientos que adelantado casualmente han terminado antes porque el Atleti jugaba en Europa y había que llegar a verlo.
Mira, ese día el Atleti Arsenal, el entrenamiento del crío le va a tocar del pequeño, le toca a mi mujer. Ya, de primera. Es el martes, así que ahí, pues ves, y los que están al lado, pues se tendrán que poner la radio para escucharme.
El fútbol es así, Alberto.
Poner la radio para escucharme.
Además es la tendencia. ¿Has visto la final de la Champions? La han puesto a las 6 de la tarde.
De la tarde
y
sí,
es
señor.
Una de las cosas, me imagino, entre otras.
Y que, más ya, en invierno.
Que en, bueno, la final de la Champions es a finales de mayo, ¿no?
Primeros
de
junio. Bueno, pero sí. Me refiero que la parte que le corresponde a invierno, ya verás cómo el horario va a bajar, hombre.
Uno de los argumentos
Europa,
que han dado.
Si en Europa a las 9 de la noche está todo el mundo durmiendo ya, a la cama casi.
De los argumentos que han dado, que al final el argumento principal será, seguro que es más, se saca más dinero a las 6 de la tarde que a las 9 de la noche. Pero que hay menos líos siendo el partido a las 6 de la tarde, que se alarga menos la sobremesa, yo creo que es un argumento válido para que los partidos sean. Yo me parece, las 7 menos cuarto me parece
bueno. Me parece un buen horario. ¿Qué manera? Hay menos líos porque se alarga menos la sobremesa.
Es
una manera sutil.
Es un eufemismo como un campano.
Pero vamos, o sea.
Poco se ha hablado que nos vienen.
¿Qué manera más entretenida de decir llega menos gente mamada y de noche, que de noche todos los gatos son pardos?
Ay, castigo.
Y ahí está.
Vienen unos de los peores ultras de Europa, que son los del PSG. Hay que prepararse que va
a las 9 de la noche.
Va a ser dura esa.
Poner un vídeo con sobremesa larga.
Y viajan siempre.
Bien.
Por algún motivo a los ultras del PSG siempre les toca en el sorteo de las entradas. Es como los ultras del Frente Atlético que siempre les toca venir a Bilbao, de que tienen que tener mucha suerte, ¿no? Pues estos les van a venir y cuidado ese día, ¿eh? Falta mucho, pero bueno.
Bueno, pues un horario que tanto no dará del fútbol porque no van, o sea, los, como hemos dicho, van a las 7 menos cuarto otros que no son Madrid y Barça. Madrid y Barça van poco, solo uno. O sea que.
Y cuando juegan muy lejos.
Pero no dará tanta pasta.
Pero eso también será por petición de las televisiones, supongo, hombre. O sea, que es ahora prevé que estás
más de Europa
del
este, de países del este.
Mira,
¿no?
Para los de fuera de casa dice que les viene mejor, claro, el horario para los que están fuera de Euskadi. O sea que. Oye, 2 minutitos nos quedan. ¿Me da tiempo a hacer el sorteo del bacalao?
¿Cuántos tienes? ¿Cuántos acertantes?
Cógete el dadito, que vamos allá, venga. Tenemos a Igor de Baracaldo, que dijo 1-2, Andoni de Basauri, John de Burceña, son 3, Julen de Sestao, 4, Aitor de Sestao, 5, Aitor de Baracaldo, 6,
a ver si acaba ahí la cosa.
No, Carlos de Baracaldo, 7, Andoni de Gaerta, 8, Ángel Anzutique, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 17. 17. Me parece que logísticamente no nos daría.
No, yo creo que no.
Hay
que dejar para mañana con más tiempo.
Son los cuantos hay que empezar a decir, espera, la primera mitad, la segunda mitad.
Hacen papelitos, ¿eh?
3/3.
Papelitos.
Si haces 3/3, pim, pam, pum. Pero bueno, son casi 18.
Papelitos.
Papelitos. Bueno, lo que está claro es que yo creo que
mañana
es buen momento para cerrar el programa, ¿eh?
Pues nada.
Así que nos vamos yendo, ¿eh? Vale. Gracias, Paco Prieto.
¿Y el que quiera comer el bacalao mañana, qué? ¿Lo has liado?
Pues a ver. Pues tendrán que esperar. Para el fin de semana lo van a tener. Para el fin de semana yo creo que lo tienen.
Bueno, vale, un saludo.
Sí. Les va a llegar el bacalao después de que la port, pero lo tienen.
Bueno.
Iñaki Benito.
Esperemos.
Gracias.
Agur.
Y yo soy Hernando, gracias. Agur.
Es que ricasco.
Oye, pendientes toda la tarde, ¿eh? En el momento en el que haya noticia. Obviamente en la sintonía de Radio Marca, que ya sabes que ha cambiado la programación, ¿eh? Esta semana ya estamos con la nueva programación, la tribu por la mañana, con Varela hasta las 10, luego la pizarra de Quintana hasta la 1, vamos con el local de 1 a 3, de 3 a 4 el Cuídate con Yanela Clavo, luego llega Despierta San Francisco de 4 a 5, de 5 a 7. El programa de Ortega, con Vicente Ortega, y a partir de las 7, Marcador en Radio Marca. Venga, nos vamos. Será hasta mañana. Gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate.
Ya empezamos a calentar motores, ya están regresando nuestros colaboradores de vacaciones y empezamos, bueno, pues ya a meternos en rutina, en nuestros hábitos, recuperar también un poco horarios, ¿no? Porque todavía tenemos un poquito el horario de las vacaciones y eso es normal. Bueno, pero nosotros estamos encantados de volver a estar aquí en nuestro horario, en Cuídate, a las 3 de la tarde. Y bueno, aunque la temporada oficial y oficiosa empieza la próxima semana, el 8 de septiembre, el lunes 8, que ya están aquí, ahora ya sí que todos nuestros colaboradores, bueno, pues como digo, ya algunos se van pasando por aquí. Y los martes es consulta y Dani Porro ya está aquí. De hecho, bueno, en Atrio 3 llevan prácticamente todo agosto abiertos, bueno, pues a todos aquellos que habéis vuelto de vacaciones con lesiones, pues atendiéndoos como Dios manda. Y entonces ha dicho, venga, estoy presente, puedo ir a la consulta y atender a esos primeros oyentes que quieran llamar al teléfono y consultarle, bueno, pues cualquier tema relacionado con la osteopatía a Dani Porro. Así que a eso de las 3:30 de la tarde vamos a abrir su consulta. Hay un teléfono, el de siempre, ya lo sabes. Para los nuevos os lo recuerdo. 91-443-6501. Llamas a ese teléfono, entras con Dani en directo y le preguntas, le consultas. Te puede orientar sobre molestias que tengas, sobre alguna recuperación. Y bueno, pues que a lo mejor, como siempre digo, se suele alargar un poquito más y saber si puedes hacer algo. Vienes con lesión de las vacaciones de verano, que aunque nos preparemos con nuestros colaboradores para intentar que las vacaciones no hagan algún estrago, pues bueno, siempre probamos algún deporte nuevo o no estamos habituados a hacer ejercicio y nos ponemos de repente, nos subimos en la tabla de pádel sur, nos ponemos a jugar algún partido de pádel o de tenis y viene alguna lesión. Bueno, si es tu caso, ya sabes que hoy es tu día, tu consulta, Dani Porro, osteópata, director del centro Atrio 3, y que puedes llamar en directo y entrar con nosotros. Te repito el teléfono 91-443-6501 y también tienes el correo electrónico cuidate@radiomarca.com. Antes estaremos con nuestra doctora de cabecera, con Inés Lipperheide. La semana pasada recordábamos cuando hablábamos del ibuprofeno, hoy la continuación hablando de Nolotil. Así que si queréis empezamos ya a Cuídate y atentos al teléfono, para que podáis llamar en directo 91-443-6501. Saludamos en unos segundos a Inés Lipperheide. Comenzamos.
Con Plenitud, patrocinador principal de la Vuelta, tu ahorro va sobre ruedas. Descubre la tarifa Fácil Luz, electricidad 100% renovable, precio fijo todo el año y sin permanencia. Además, te llevas 30 euros si contratas online y solo durante la Vuelta entras en el sorteo de 2 bicis eléctricas. Más info y condiciones en eniplenitud.es. Plenitud, energía para el cambio.
I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. I will stay with you. We'll make it to the other side, like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to interlock. I'll wait for you. I'll wait for you.
Times, you know the
rules. Bueno, pues vamos con nuestra sección, con nuestra doctora de cabecera, con Inés Lipperheide, médico intensivista en el Hospital Puerta de Hierro, especialista además en la piel, en los cuidados de la piel. También la vais a encontrar en la clínica de Martín del Hierro Amsalem. Y aquí en Cuídate todas las semanas, que pasa consulta. Bueno, pasa consulta. Nos cuenta un poco esas dudas cuando sales de la consulta que te pueden quedar, que no te ha dado tiempo a preguntarle a tu médico. Bueno, pues las puedes hacer aquí también en Cuídate. Y en su Instagram, en su perfil de Instagram, que vais a ponerle cara y podéis escribiros con nuestra doctora, con Inés Lipper, @InésLipper, con 2 P's, en Instagram, y ya pues muy gustosa os responde. Inés Lipperheide, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Yanela, buenas tardes a todos.
Bueno, teníamos, la semana pasada iniciamos un tema bastante interesante, del que ahí salieron muchas más cosas, pero muy interesante porque hablábamos del ibuprofeno, que ahora parece que está un poco más denostado. Aprovechamos para explicar para qué vale, para qué no vale, cómo tomarlo, cuándo tomarlo. Hablábamos también un poquito del paracetamol, ¿no? Que siempre van ahí como la pareja perfecta, el ibuprofeno y el paracetamol. Yo creo que se solventaron bastantes dudas porque, aunque estén los botiquines de todas las casas, decíamos que no lo conocíamos lo suficientemente bien como para saber cómo tomarlo, ¿no? Y a veces hacíamos verdaderas burradas con estos medicamentos precisamente por quitarles valor o importancia, y hay que tener también muchísimo cuidado, aunque sea fácil tenerlo en el botiquín, ¿no? Pues el cómo tomarlo. Y yo creo que todo eso queda claro. Os invito a que volváis a escuchar ese, o escuchéis, si no lo habéis escuchado, ese podcast que dimos muchísima información, o más bien la dio Inés. Y de ahí salieron muchos temas, porque claro, apareció esa tercera pata del banco cuando hablábamos de ibuprofeno y el paracetamol, que era el Nolotil. Efectivamente, el Nolotil, el ibuprofeno podemos decir que sigue un poco los pasos que llevó el Nolotil, que empezó a estar denostado hace un par de años, y ahora parece que otra vez se le ha quitado culpa al pobrecito, que no tenía tanta como se pintaba. ¿No? Es sí, algo sí. Así.
Totalmente, totalmente. A ver, el Nolotil, esto viene de lejos, porque el tema del Nolotil, sabéis que es un analgésico, es otra familia, es la aspirazolona. Y también va a ser antipirético y analgésico. Y a mí, yo soy gran defensora del Nolotil, porque además a nivel hospitalario no sabéis la cantidad de Nolotil que se pone. O sea, es decir, fue con criterio, vigilado, monitorizado por un médico, y es un gran, gran, gran analgésico. El tema es que el Nolotil viene dando sus tumbos desde 1974. Yo he visto la primera referencia, porque crea granulocitosis, pero en determinadas personas. ¿Qué es la granulocitosis? Cuando nosotros producimos menos, tu médula ósea produce menos glóbulos blancos. Menos glóbulos blancos, menos defensas. Entonces, bueno, pues se ha visto que hay gente que tiene una bajada de los leucocitos, que son estos glóbulos blancos. Entonces, lo que te bajan son las defensas con el Nolotil. Se reportó en Suecia en 1970.